Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera, episodio número 284, de aniversario, 6 años Extremos. A disposición, Congreso no da voto de confianza al nuevo gabinete y este pone su cargo a disposición. Crisis en el gobierno. Fuera, por fin desalojaron y demolieron puestos de la parada, la que hoy ya es historia. Comerciantes llegaron a presentar hasta 5 habeas corpus sin éxito. Amenaza. Dictador venezolano Nicolás Maduro ahora amenaza a aerolíneas internacionales que pretendan reducir o cancelar frecuencia de vuelos a su país. Grave. Expresidente Alberto Fujimori sufrió 2 infartos al cerebro y fue internado en clínica La Luz. Su estado es reservado. Recordada. Falleció actriz cómica Esmeralda Checa. La actriz murió de diversas complicaciones de salud. Su cónyuge se encuentra también considerablemente grave. Crisis. Conozca todo sobre el caso de Stephanie, la adolescente que junto a su enamorado asesinó a su progenitora y convivió con ella y su pareja por más de un mes en su vivienda, llevando una vida disipada. ¡Basura! Redes sociales critican duramente a pseudo animadora de televisión, Joana San Miguel, por su conducta arrogante y procaz al aire. Por su parte, el actor Carlos Álvarez parodió en su programa a La Tigresa del Oriente respecto a la humillación que ella recibió hace unas semanas en una playa de Barranco. ¡De fiesta! Extremos cumple 6 años con ustedes, 6 años de labor incansable en favor de la libertad de expresión y la defensa de causas justas. Esto y más hoy, en Extremos 6 años, episodio número 284, que empieza a continuación, en Sol, Frecuencia Primera.
Corrí hacia la puerta y tú esperabas. De pronto abrí mis ojos y no estabas. Entonces lloré toda la noche. De mi sueño desperté, lloré toda la noche. Buscaré alguna forma de encontrarte. Dormiré y te soñaré.
Basta ya, maleador.
De la mañana y mis pestañas seguían desveladas. Pensando solo en verte, te esperaba. El día se hizo noche y no llegabas. Entonces lloré toda la noche.
Fascinante.
Exactamente eso.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 284 en Sol Frecuencia Primera. Así es, estamos cumpliendo 6 años. 6 años extremos de este su programa periodístico y de variedades. Y a continuación, ha regresado, no sabemos cómo le fue con Juanito Matasuegra y no sabemos también si MGT se quedó finalmente con Juanito Matasuegra o qué fue lo que pasó. Pero en la última vez, hace 2 episodios, en el episodio 282, la Cris dijo que se iba con Juanito Matasuegra, pero también ese mismo día se fue MGT con ella. Pero resulta que ahora ha vuelto, pero ha vuelto solamente la Cris, no ha vuelto MGT. Entonces no sabemos exactamente si MGT se quedó con Juanito o qué pasó, qué pasó. Aquí está finalmente la Cris con nosotros en este episodio, en realidad episodio especial, puesto que son 6 años de extremos.
Hola Sandro, hola Ana Rosa y hola a todos nuestros escuchas. Bueno, la verdad es que nos fuimos los tres y... Y yo me desanimé porque no podía tener una relación así que...
¿Cómo?
Basta ya, maleador.
No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en realidad?
No me mientas.
No fuimos los tres, pero creo que ahí entre los dos había más química, entonces yo opté por retirarme.
Que es verdad.
Exactamente eso.
Entonces, ¿eso es lo que ha pasado?
Sí, eso pasó.
O sea, te choteó.
Me chotearon.
Te choteó Juanito, pero bueno, él va a regresar en cualquier momento. Él va a regresar en cualquier momento.
¿Por qué lo dices, imbécil?
Bueno, ok. Vamos inmediatamente con las noticias. Ana Rosa está con nosotros aquí.
Sí, me abres allá. Ya, bueno, saludarlos a todos. Acá estamos en Extremos, episodio número 284. Y felicitarnos mutuamente por este aniversario número 6 de Extremos. Y esperando pues que vengan muchos, muchos aniversarios más. Y con muchas novedades y sorpresas para todos. Y bueno, y acompañando en su luto sentimental a la Cris. Porque ha tenido pues que regresar una relación verdadera desde a 2, no de 3, dice la Cris.
No, sí, de 3, ¿por qué no?
Se puede, pero yo no puedo.
Siempre uno no. Sobra.
Tienes que pagar.
Díselo a usted.
¿Picante?
Bueno, vamos a una rosa, empieza.
Esmeralda Checa, nuestra recordada actriz cómica. Esmeralda Checa murió a los 87 años. Esta actriz dejó de existir en el Hospital Sabogal, en donde era atendida. La conocida actriz Esmeralda Checa murió el domingo a las 18 horas, no, el sábado a las 18 sábado. Horas, ajá, okay. Debido a un edema pulmonar y una infección urinaria. Ella había sido internada hace poco en el Hospital Alberto Sabogal del Callao, en donde su condición era delicada. La actriz dejó de existir precisamente a las 18 horas, como confirmaron diversos medios de comunicación. Sus familiares dieron a conocer esta semana la noticia de que la actriz ya tenía estos problemas desde hace varios días, por lo cual se encontraba siendo monitoreada en la unidad de cuidados intensivos. Si bien era estabilizada, nuevamente tuvo una descomposición importante. Precisamente el fin de semana anterior, su pronóstico era reservado. Esmeralda Checa fue ex integrante del programa cómico Risas y Salsas de los años 80. Y bueno, y es conocida por su primera aparición en el programa también cómico El Tornillo. Y junto con Carlos Álvarez también, ¿no?
Bueno, diversas figuras de la comicidad peruana despidieron a Esmeralda Checa, entre ellos Carlos Álvarez, Bettina Oneto y el famoso Álvaro González, Guayabera Sucia. Con quien también actuó bastante, especialmente en este programa llamado Risas y Salsas. Hay que decir que de Álvaro González me da mucho gusto de ver que ha regresado a la televisión en La Paisana Jacinta. Qué bueno por Álvaro González. Ya a pesar de su edad está todavía vigente, lúcido y además actuando muy bien. Y con el humor que lo caracteriza y esa chispa y picardía de siempre. Muy bien, vamos con la información sobre Esmeralda Checa a continuación.
Describir que una pena entre dos es menos atroz. ¡Arre, guau!
En los 70s, Jesús Morales y Esmeralda Checa dieron vida al primer programa cómico El Tornillo. Tras un escritorio apareció una profesora con pinta de doña inocente.
Traigo esta rosa para usted, Pascual. Para usted, Pascual.
Aurora Aranda era la encargada de llevar las cartas a la consejera sentimental. Fue la aparición de la gran Esmeralda Checa, convertida en Angélica Zapatini.
Este es un jueguito muy peligroso. Conozco muchos casos de estos hermanos gemelos que cuando los descubren en algo, se echan la culpa unos a otros. Cuidadito que te puede pasar a ti, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Eran los últimos programas emitidos en blanco y negro. Luego vendría el gran cambio. Era la época de las estrellas y la comicidad ocupó un trono imponente.
Ay, recordando esa fecha, a pesar de que han pasado 10 años, ¿cómo sufre usted? ¿Cómo se ha envejecido? ¿Cómo ha sufrido?
Esmeralda Checa, la de sonrisa tímida y cándida, supo ganarse el corazón de los televidentes a punta de carcajadas. Pasó a formar parte de Frecuencia Latina.
Casi nada, casi nada. Se llama jamonada. Y de yapa, mondonguita.
Sale con ropa de colegio.
Ahí estaba doña Esmeralda con esa misma sonrisa. Ahora en una silla de ruedas en la que se moviliza y es que sus huesos no soportan más el peso de los años. Esmeralda padece de artrosis.
Estuve internada como 21 días en el Rebagliate, que me hicieron un chequeo general. Y eso me entorpeció mis piernas, porque solamente las usaba para subirme a la cama y bajarme a la cama.
La artrosis es una enfermedad dolorosa. Se produce cuando los cartílagos entre los huesos se han desgastado. Esto impide el movimiento entre las articulaciones. Ahora cada paso sin silla de ruedas es más que doloroso. Esmeralda recibe la atención de salud una vez al mes en su casa y se medica para menguar los dolores de la artrosis. Pero esa sonrisa no se la roba ni por el paso de los años.
Ya saben ustedes que una pena entre dos es menos atroz.
Hasta el final con su buen humor, doña Esmeralda. Qué gusto, carambas. Bueno... Continuamos, aquí hay más información.
Estamos de vuelta en 24 horas, edición de los sábados. Debido a un cáncer pulmonar, esta tarde falleció la recordada actriz Esmeralda Checa.
Y no se olvide que una pena entre dos es menos atroz. ¡Arreguá!
¡Arreguá!
La recordada Esmeralda Checa, principal protagonista de nuestras risas durante más de dos décadas, nos dejó. Hoy a las 5 de la tarde, falleció a la edad de 87 años en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Sabogal del Callao. El último 18 de febrero, la actriz ingresó a ese hospital por un paro cardíaco. Sin embargo, su salud se complicó. Le hallaron agua en los pulmones, por lo que fue intervenida y presentó una leve mejoría. Sin embargo, el problema en los pulmones volvió a presentarse a la semana siguiente y nuevamente fue intervenida. Su salud fue empeorando y se complicaron sus riñones. Desde el último lunes, se encontraba bajo la supervisión de los médicos en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, un cáncer pulmonar acabó con su vida. Pero eso no es todo. Su esposo, José Pérez, fue internado el pasado 3 de diciembre en la clínica San Gabriel. Luego, por problemas de su presión, lo llevaron al Sabogal, donde lo operaron por un problema en los intestinos. Sin embargo, una infección generalizada lo ha dejado grave. Los restos de Esmeralda Checa serán velados en la parroquia San Miguel Arcángel, en el distrito de San Miguel. Descansa en paz, querida Esmeralda.
¡Estaba por ahí, queridas amigas! ¡Y no sabía que una pena de 12 en menos atrás!
Hay que decir que Esmeralda Checa añoraba mucho los tiempos en que salía en televisión, tanto en Frecuencia Latina con Carlos Álvarez como en Risas y Salsas, en la buena época de Risas y Salsas. Me dolió mucho leer que en la época que estuve en América Televisión, en este tristemente recordado programa Risas de América, entre comillas Risas, fue maltratada duramente por este hombre argentino llamado Guille. quien a pesar que ya para entonces ella tenía dolores para movilizarse, le obligaba no solamente a moverse sino a correr, y en fin, y recibía de todas maneras el auxilio de sus compañeros actores.
Bueno, sí, es triste para todos recibir una noticia así, que una persona tan carismática y con tantos recuerdos que tenemos, ¿no? Los televidentes, los que hemos gozado de su arte, que se haya ido, que haya partido. Ha vivido, sí, sus años, creo que como ella quiso, y fue feliz en ello, ¿no? Triste también de escuchar que su esposo también está en una situación grave. Es probable, pues, de que bueno, ¿no? Debido a su avanzada edad y las complicaciones que ha tenido, pues su situación de salud se esté en esos momentos de esa manera, ¿no? Y que hayan vivido juntos hasta estos años, es muy difícil a veces encontrar a una pareja que pueda vivir junta y unida, ¿no? Hasta tantos años como un matrimonio, pues, bien constituido.
Bueno, es lamentable la muerte de esta tan genial actriz y muy recordada de los 80s, 90s incluso. Entonces, sin embargo, yo creo que todos se van a quedar con el recuerdo de que siempre ha tenido la sonrisa en la cara y que siempre ha tratado de estar feliz y contenta y a saber afrontar los problemas que ha tenido, ¿no? Más bien su esposo, también es lamentable su situación, pero esperemos que se mejore, ¿no? Es probable que también él esté muy triste por la pérdida de su esposa, pero al igual que Ana Rosa, admiro cuánto tiempo han estado casados y su relación de esposos, ¿no? Debió ser de esos amores que ya no hay.
Bueno, vamos a ir con otros asuntos. Un hombre que usaba un loro para hacer tocamientos indebidos a menores fue detenido. Decía, mira el lorito, y aprovechaba y hacía el manoseo. Vamos con el asunto. Esto es extremo.
La persona se equivoca, pero yo estoy diciendo la verdad. Ya le he dicho a los agentes, ya, realmente.
Te están acusando de tocar a la niña.
Me ha tocado, pero sabes que realmente yo estoy conversando.
Dice llamarse Raúl Díaz Cáceres y según las primeras investigaciones policiales, utilizaba su loro para atrapar a menores indefensas. Dos niñas jugaban como de costumbre en el Parque Bolívar en Surquillo cuando este sujeto irrumpió su tranquilidad.
Ahí estaba, las dos bebés, una allá y otra acá. Y la señora estaba en esa banca, la otra señora, la que le estaban cuidando supuestamente, ¿no?
Según testigos, en otra banca estaba él.
El hombre ese con el lorito la ha traído, la bebé la ha distraído. Le he hecho agarrar acá con el lorito y con la otra mano le ha metido la mano. Le levantó el polo, le bajó el pantaloncito y le metió la mano.
Una vecina vio todo y le avisó a la madre de la pequeña.
Yo llegué al parque y le encontré a mi hija diciéndome que este hombre le había tocado.
A una cuadra del parque lograron atraparlo.
Mi hija le ha dicho al vecino y el vecino ha ido corriendo, lo ha alcanzado por allá y allá le han traído a golpes.
Lo llevaron a la comisaría de Surquillo.
No lo conocemos, nadie lo conoce, es un hombre que ha pasado supuestamente por acá.
Él ha sido denunciado por actos contra el pudor, tocamientos indebidos. La policía investiga el hecho y su identidad, pues el nombre que ha dado no está registrado en RENIEC.
Encima da nombre falso este hombre, así que el viejo truco del lorito.
Sinvergüenza. Para unas niñas pequeñas, ¿no? Lo que no entendí bien o no lo dijeron, ¿qué hacía la niña en el parque?
Jugando.
¿Sola?
No, estaba con la mamá, que estaba sentada en una banca, supuestamente.
Y no.
Creo que la vecina que vio le pasó la voz a la mamá.
Acá hay otro. Un depravado le gustaba mostrar su pene a niñas. Adelante.
Era acusado de acosar sexualmente a más de una menor de edad en la urbanización Mateo Salado, en el cercado de Lima. La gota que derramó el vaso fue lo sucedido con estas dos niñas de 8 y 12 años. Y es que Adolfo William Montenegro Carrasco es el terror de la zona. Los vecinos indignados no dudaron en lanzar piedras y hacer pintas con las palabras violador, enfermo y pedófilo en la fachada de su casa ubicada en la cuadra 4 de la avenida Alejandro Bertelo.
Este señor está acostumbrado a maltratar a las niñas. Todas las niñas que pasan por al lado de su casa, le enseña a su miembro, ¿no? Y ya estamos cansadas ya de todo esto. Y hoy día ya a la mamá de ella le ha agredido.
Fue intervenido por la policía y llevado a la comisaría de Palomino. Este hombre tiene antecedentes por tocamientos indebidos a una menor de 11 años en la parada militar del año pasado.
Las niñas no pueden pasar por su casa porque les para enseñando, les echa agua o les ofrece dulces para atraerlas, pues, ¿no? Pero las niñas, como ya están advertidas, ellas pasan corriendo, pero de todos modos ellas sienten miedo, sienten temor. Ellas no quieren salir de casa.
Para muchos, Montenegro tiene alteraciones mentales que lo vuelven un peligro. Al ingresar a la dependencia policial, amenazó a una de las niñas diciéndole que esta se la iba a pagar. Los padres piden que se les brinde la seguridad del caso.
Otro más.
No, definitivamente ese hombre, pues, además de los problemas sexuales que debe tener, tiene problemas mentales, ¿no? Porque amenaza a la criatura y ya como que no le importa, lo han agarrado prácticamente de sinvergüenza, porque ha estado haciendo a vista y paciencia de todo el mundo, fastidiando a las niñas, o sea, creando terror, o sea, ni siquiera escondido, simulado, ¿no? Algo así como suelen pasar o se suele ver en las noticias, sino que lo hacía con conocimiento de todo el mundo, pensando que nunca iban a hacerle nada, ¿no? Nunca lo iban a atrapar, nunca lo iban a castigar o sancionar o lo que fuera, ¿no? Y encima amenaza a la criatura.
Eso fue lo peor, ¿no? Que amenazó a la niña justo cuando se lo estaban llevando, todavía una niña. Uh-huh. Y eso quiere decir que ya definitivamente no le importa decirlo o hacer las cosas frente a la gente, ¿no?
Pero esperemos, pues, que realmente los padres y estas menores estén protegidos, porque este hombre sale libre, como muchas veces vemos en las calles a delincuentes libres, que no sabes cómo salieron, uh-huh, y en su mente enferma puede regresar y tratar efectivamente de cobrar venganza de una pequeña, ¿no? De la familia, de las personas que están ahí.
Así es.
Bueno, acá hemos criticado ya en otras oportunidades a esta señora Joana San Miguel, por su desatinada, procaz y, por supuesto, nociva, tóxica, diría en todo caso, presencia y participación en televisión. Sin embargo, me hace pensar, en realidad no es culpa de ella, es culpa de quien la pone allí. Ahora estaban criticando también duramente en redes sociales a este hombre llamado Edwin Sierra, no sé si en realidad es su nombre real o no, pero en fin, y digo una vez más lo mismo: ¿quién los contrata una y otra vez? ¿Quién les dice por favor ven, le ruegan para que venga? ¿Quién los saca, los hace, les da aire? ¿Quién les da medios de comunicación para que se expresen? Así se tira una flatulencia, lo anuncian en primera página, en primera plana. ¿Qué hace ese señor afeminado, llamado, que se hace llamar Edwin Sierra, apareciendo en la portada del diario El Comercio de hoy, de ayer? ¿Qué hace? ¿Qué hace allí? Del Comercio, hablo, no del Trome. De El Comercio, ¿qué hace allí? ¿A quién le importa lo que haga o deje de hacer ese sujeto? Entonces, y eso amén de las cosas que hacen al aire, como el caso de la señora Joana San Miguel, que realmente en esta ocasión se le pasó la mano. Y ya se le ha venido pasando la mano desde hace tiempo. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, en lo particular, y como línea editorial también de acá de Sol Frecuencia Primera, me es, y nos es bastante irrelevante lo que haga este programa llamado Esto es Guerra, dentro de sus contenidos, su metódica, y en general lo que están ofreciendo al público, lo cual, a mi modo de ver, considero que es basura. Basura pura y tóxica para el pueblo y especialmente para los más jóvenes, para los más chicos. No digo solamente por los elementos procaces que presentan o por algún tipo de desnudo, no desnudo, sino de figuras sexys o provocadoras o incitadoras de la sexualidad, lo cual no me parece mal. Lo que me parece mal es el razonamiento que se vende, y quien impulsa ese razonamiento nocivo es esta señora Joana San Miguel. Aquí vamos a ver a continuación cómo es lo que dice, cómo amenaza, cómo dice, cómo hace sus berrinches al aire. Veamos.
Y como consejo, de verdad, calmen las aguas, no las muevan más. Calmemos las aguas y no las muevan
la
más.
La posición mientras habla.
Sí, Yasmín.
El tono de la voz.
Calmar las aguas. ¿Por qué calmar las aguas? Porque eso es lo que nosotros estamos haciendo. Porque tenemos que calmar las aguas. Porque las aguas han estado movidas el día de ayer y el día de hoy, viernes. Queremos cerrar este programa tranquilos, todos y en buena onda. Calmar las aguas.
Y hemos dicho mil veces que sí. Rafael no ha maltratado nunca a una mujer.
¿Cuántas veces más necesita? ¿Cuántas veces más necesitamos explicarle al público que Rafael Cardoso no es un maltratador de mujeres? Olviden, saquen esa palabra de su mente, retírenla. Jamás. Gino, si tienen algún tema ustedes, por favor, háblenlo afuera. No, es que no tienen que meter la cuchara donde no la tienen que meter, de verdad. Nadie. Ni tú, ni Yasmín tampoco, ni nadie. Estás hablando desde afuera. Respeta, Yasmín. Respeta, Yasmín. Respeta, Yasmín. Tú Uy.
Vamos a tranquilizarnos, chicos. En verdad no podemos. Es un tema que estamos llevando con Rafael, nosotros dos, y ni Gino Pesaresi, ni Yasmín, ni Nicola.
Si tú crees que me puedes hablar así, Yasmín, estás bien equivocada.
Joana, vamos a tranquilizarnos también.
Bien nosotros. Equivocada. Bien equivocada. ¿Qué cosa?
Vamos a tranquilizarnos todos en este estudio.
Qué lamentable, la verdad. Pero bueno. Qué lamentable, la verdad.
Nicola, vamos a tranquilizarnos todos en este estudio. Mm-hmm. Vamos a bajar los ánimos. Bajar bastante los ánimos, creo yo.
Y de ahí un pase a corte comercial. Realmente es repugnante la presencia de esa señora que, bueno, ha sido amplísimamente criticada en redes sociales y en varios sitios. Sin embargo, sigue al aire y seguramente seguirá por mucho tiempo con toda su procacidad y haciendo lo que siempre hace. Porque es lo que Joana San Miguel, ese tipo de actitud, es la actitud que siempre ha tenido desde hace décadas, con personajes y como ella misma. Salvo que siempre haya actuado en personaje. Pero en realidad lo que veo de esa señora es siempre lo mismo. Una actitud engreída, una actitud procaz, malcriada, insolente, se cree tiene aires de diva, arrogante, absolutamente irritante para el público y por supuesto dando órdenes, dando amenazas. O sea, ese es el tipo de razonamiento que se le vende a los más pequeños. En más de una ocasión, yo no sé por qué tienen esa manía, cuando he tenido ocasión en una tarde, ¿no?, de pasar por algún lado de trabajo y tener que entrar especialmente a un chifa y veo que están poniendo eso, no sé por qué tienen la manía en los chifas de poner eso, ya he visto varias críticas también de eso, pido por favor que me retire, digo, retírame eso o no pago, y ahí lo retiran, ¿no? O no lo pago, igual como el otro día que estaba, tomé un taxi y estaban con el pseudo programa del hombrecillo este afeminado Edwin Sierra, dije, ¿me cambias eso o no pago? Allá, lo cambió. Entonces ahí sí entendieron, ¿no? Pero en fin, ¿no? O sea, esa es la situación.
Bueno, lo que a veces me ponía a pensar cuando veía las noticias, ¿no? Porque el programa en realidad no lo veo y recién estoy viendo acá qué es lo que realmente ocurrió. Siempre me voy a pensar pues que estas peleas son montadas, ¿no? O sea, las crean, las preparan antes de salir cada semana, qué sé yo, esta semana vamos a crear la pelea entre fulanito y menganito. ¿No? Pero lo cierto es que hay un límite también, incluso en parodiar una pelea, ¿no? Porque tampoco nadie se expone, sobre todo se supone la conductora, a quedar hasta el perno, hasta el suelo, como una reverenda efectivamente malcriada, arrogante y todo lo demás que le han dicho en las redes sociales, simplemente por hacer un montaje en el cual a vista o lo objetivo es que para el público sea real. ¿no? Entonces, de hecho, que en esta ocasión me parece pues que no simplemente fue la el crear la pelea, sino que pasó los límites de la ficción en ellos a algo real. Leí por ahí otra nota en un diario en que una chica, parece ser que estuvo presente entre el público del ese día en el programa, vio como luego del corte comercial Joana San Miguel jalonea a Yasmín a un lado.
Yasmín Pineda.
Ajá, ¿no? Increpándole con palabras pues de groseras, ya el que le haya hablado de esa forma en vivo, ¿no? O sea, ante las cámaras, confirmando con ello pues de que si había una parte de ficción, hay una muy buena parte de realidad.
Pero mira cómo se llama el programa, esto es guerra.
Sí, comenzando por ahí.
Es, que, es lo que estamos proponiendo. Ahora, ¿quién está detrás de esta basura? ¿Quién está detrás de esta caca? ¿Quién está detrás? Porque no es culpa de ella, a ella la llama, la contrata, le dicen, mamita, por favor, ven, te necesitamos, te queremos, te adoramos, mira, un generosísimo contrato para ti. Y como auspiciadores y todo, no tienes que preocupar nada. Solamente tienes que ir y llevar tu enorme trasero al canal y depositarlo. Y ahí entonces se te va a pagar muy bien. Y se te va a dar medios, se te va a dar todo lo que tú necesites. Pero por favor firma y acepta renovar. Y ella, por supuesto, muy solícita, va y renueva. ¿Quién la invita? ¿Quién la lleva?
No, pero también está el hecho de que ella acepta, ¿no? O sea, acepta porque le gusta, ¿no? Le gustará la fama, le gustará el sueldo, le gustará lo que está...
Pero no le gusta que le paguen tan bien,
está,
¿no?
No, pues, pero también está claro. Tu propia ética y tu propia moral, y hasta qué punto puedes participar en un programa que sabemos que tiene una ética súper baja y que no tiene ética, mejor dicho. Pero en cuanto al caso en específico, yo quería comentar que como tú dices, como los dos dicen, acerca de la actitud testaruda y sobre todo... engreída y además soberbia que ella toma, ¿no? Que como que tú, cuando le dice a Yasmín, ¿tú crees que me puedes hablar así? O sea, eso como que se puede interpretar de muchas formas, ¿no? Como que ella también quizás también es parte de la producción de este programa, ¿no? Quizás se cree jefa o quizás lo es y por eso tiene la autoridad de decirle, a mí no me hablas así, ¿no? O sea, de todas maneras parece como que ella también manda un poco en el programa. A mí me da esa impresión.
Claro, además uno ve el programa, ese programa Combate, el formato en sí original, el formato sigue en papel, ¿no? En origen, no es un programa malo, o sea, el origen del formato es un grupo de jóvenes en diferentes bandos que supuestamente compiten a través de ejercicios físicos, de destreza, ¿no? En esas cosas. Supuestamente hasta ahí es un programa concurso, un programa de entretenimiento bacán. El problema viene cuando le ponen la parte del reality, que también ahí es un criterio que hay que manejar, porque tú puedes poner un reality y generar que todo ese grupo pues evidentemente es como una familia, como un grupo pues que tienen una historia entre ellos, por ahí que se enamoran, lo que quieras, así, ¿no? Pero el problema es la forma en cómo lo manejan. O sea, acá la idea es inmediatamente generar vínculos, hasta yo diría que más que amorosos, sexuales entre los participantes.
Haciéndolos pasar como sentimentales.
Claro, ¿no? Sí. Porque de pronto pues ven Ampaya, le toman la foto obviamente adrede a un par besándose y no pasa ni un mes ya terminaron y están con el otro. O sea, como que es un deporte también, ¿no? Tener relaciones con los chicos, con las chicas, ¿no? Y dentro de todo ello, evidentemente se generan discusiones, peleas de callejón. Porque eso es una pelea de callejón, o sea, ya bastante es en la vida real que tengas una pareja y supuestamente la quieras llevar bien y que uno de los dos saque los pies del plato y el otro se pone, o el otro se pone celoso y se ataca, pero en la vida real y una persona con sentido común, pues no llega a esos niveles, ¿no? O sea, pero acá pues ves peleas, hasta un poco más se agarran de los pelos, se dicen una cosa, se dicen la otra, siguen enfrentamientos. Y eso es noticia todos los días. Tú abres en internet y quieres ver un diario, ¿no? Para ver qué noticias hay. Ni siquiera entras a espectáculos, lo que están en las portadas. Y una lista de casi todas las noticias, en vez de ser pues de todo, policial, político, en general, la gran mayoría, el 70-80% de las noticias que salen en portada tienen que ver con estos programas y que fulanita le dijo a la otra esto, y el otro le respondió, y el otro le dijo, se peleó, ¿no? Y ahora están saliendo. uy, mira, van a tener un hijo, una cosa así, ¿no?
Sí.
En algunos casos
que no tiene nada que ver con la competencia.
Claro, no tiene nada que ver con ellos, ¿no? O sea, que si fulanito salió, fulanito renunció, que renunció y luego regrese, hacemos porque y todo eso está armado, ¿no?
De hecho, creo que la gente no vería, o sea, ese programa no tendría rating si no fuera exactamente por eso, por el reality que se arma, ¿no? O sea, para ellos lo más importante es el rating, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa genera más rating o más audiencia o más publicidad?
Claro, es que el problema es que estás acostumbrando ya desde hace varios años, y es lamentable decirlo porque ya cuando es algo que tiene varios años, también te va a costar varios años modificarlo y cambiarlo. Te está acostumbrando el público a un tipo de comportamiento de esa naturaleza, en el que sale adelante, el que triunfa o el que gana o consigue lo que quiere es el que es más vivo, en el sentido de más sinvergüenza, más maleadito, ¿no? A la que se mete con el mejor, no importa si está enamorado o no, a la que se mete con el que le conviene, si hay peleas para poder serrucharle el piso al otro, o sea, todas esas cosas son las que generan una forma de comportarse en las personas, niños, niñas, jóvenes, incluso adultos también, que ven este tipo de programas, porque no les ofreces otra cosa, no les ofreces nada más, entonces se comienza a generar como que eso es lo que gusta, porque les comienza a gustar, lamentablemente, eso es lo que pasa. Entonces comienzan a ver este tipo de programas. Hace rato, por ejemplo, cuando estábamos hablando de Esmeralda Checa, de su esposo, qué bonito que en un matrimonio con tantos años, o sea, que los dos han podido vivir tantos años y juntos, ¿no? Uh-huh. Me ponía a pensar, en parte es que crecieron en otra época, ¿no? En una época en la cual el respeto en general, el respeto a todo, el respeto a las cosas, el respeto a las personas, el respeto a la vida, el respeto a la relación, eran muy importantes, ¿no? En el que alguien escogía una pareja porque quería ser feliz con esa persona y lo daba todo para ser feliz, para hacer funcionar esa relación, ¿no? Entonces, de ahí tenemos parejas que llegan a tantos años juntos, ellos en edad y la relación también juntos y habiendo superado seguro muchas dificultades porque ambos respetaron la relación que tenían y apostaron por eso y siguieron adelante, ¿no? Pero en este caso, pues, o sea, no es raro, pues, ver a una niña, bueno, como vamos a ver dentro de poco, de menos de 15 años matando a su madre y ya teniendo relaciones sexuales con su enamorado, y no recién de ahora, sino ya tiene como 2 años con el chico, o sea, que hace 2 años y que ya le sacó la vuelta y él ya le sacó la vuelta a ella. O sea, ya toda su vida en 2 años, ni siquiera llega a los 15, es la vida de quizás de... en otros tiempos de una persona a lo largo de 10, 15, 20 años que hubiera vivido, ¿no? Uh-huh. En 2 años ha vivido todo eso y de una manera pues bastante fuerte y sin ningún reparo, sin ningún criterio mínimo de lo que es el respeto por ti mismo incluso, ¿no? Ni siquiera ya por los demás, sino por ti mismo, ¿no? Que tanto te valoras tú para cometer ese tipo de acciones.
Mm. Bueno, veamos acá algo. Hace algún tiempo Aníbal Quicaño, vamos a tratar de ubicarlo, solicitó a través de la página change.org una cantidad de cerca de 500,000 de firmas para presentarlas a Indecopy y solicitar el cambio de horario de programas como Bienvenida a la Tarde, también llamada BTL, Esto es Guerra, Combate, entre otros, por el respeto al horario de protección al menor. Así es, está en ello. Y inclusive la ministra ha pedido que programas de televisión dirigidos a jóvenes promuevan valores. Sin embargo, es realmente patético este hombre, Federico Salazar, junto a su mujer Katia Condos, ambos barranquinos, por cierto, quienes se muestran, obviamente están en el mismo canal, ¿no? ¿Qué más les queda? Hablar bien sobre lo que sus patrones ordenan. Pues dicen que se muestran a favor de Esto es Guerra, dicen... que este espacio es para chicos que están creciendo y están pues con el tema hormonal, ¿no? Y eso es normal, eso está bien, está muy bien, muy bien. Es lo que opina don Federico Salazar y su mujer Katia Condos. Así es. Y estas actitudes pues son imitadas por los niños. Ahora, hasta el momento, esta petición ya la cerraron. Solamente lograron conseguir 32,533 firmas. Debió haber sido, podrían reabrirla en todo caso y solicitar muchas más firmas. Eso es Guerra ha sido denunciada por plagio, por la copia de el logo de las cobras, así es, de G.I. Joe, así es, ha sido copiada, y del león, de los leones le llaman, por el símbolo nacional de Singapur, así es. Entonces, hasta en eso se copian esta gente, hasta en eso.
Y esa noticia que comentaba sobre esta petición de firmas que se hizo,
sí,
no se difundió, o sea...
No, parece que no, solamente por internet.
Parece que casi nadie sabía, porque es probable que si por los medios se hubiera difundido la noticia esta, quizás mucha más gente hubiera firmado.
Así es.
A favor. Entonces, como que ahí también hay toda una argolla de personas que no quieren que salga el programa, ¿no?
Pues imagínate cuánto dinero estará invertido,
claro,
ahí.
Claro, porque
por oficios, ¿no? Ya,
de director, bueno, ok, está bien que la directora del programa está de acuerdo con la porquería, pero yo de productor del canal, de dirección, director de producción del canal, o de cargo ejecutivo en el canal, o de propietario del canal, y veo esta porquería al aire, inmediatamente llamo a tráfico y pido que esto lo saquen del aire. Pido, corten esto al aire, se va a corte, y se acabó, se va a negro y se acabó. Fin del asunto, y como que lo han hecho en América Televisión, ya han hecho eso con otros programas, obvio, por razones políticas, pero lo han hecho,
claro,
y sin el mayor asco. ¿No? Entonces, eso es lo que vieron, apenas bien que está actuando esta señora San Miguel, más aún cuando ha golpeado, según dices, fuera de cámaras, a esta señorita Jazmín Pinedo, pues con mayor razón, sale del aire ese programa, pero no, lo mantienen. ¿Y por qué lo mantienen? Porque si se dan cuenta, mientras ocurre todo esta discusión, está el fondo de Movistar y de otros auspiciadores que tienen, y por supuesto sabe muy bien que la sintonía se incrementa.
Claro.
Claro, va increciendo, por supuesto. Cuanto más fuerte está la discusión, más sintonía hay. Lo más probable es que no lo han puesto ya, y es más, ya creo que lo están promocionando aquí mismo en la página web de ellos, que a partir de lo que ocurrió el día viernes comienzan ya las promociones, de decir, ¿y ahora en qué va a seguir? ¿Y qué va a pasar?
Claro, volverá Yasmín al programa y toda la... Claro.
Se reconciliarán y pelotudez y media, ¿no? Que por supuesto van a aprovechar esto para hacer más publicidad y para incrementar, por supuesto, el precio de los anuncios. Mientras nadie hace nada y esos programas siguen al aire. Y con personajes como el señor Federico Salazar, que le gusta prestarse para empresas que a su nombre envían spam frecuentemente con sus talleres, pues ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? Para eso sí está. Sin embargo, para permitir basofias como esta, pues es el primero en celebrar.
Bueno, claro, están en el mismo rubro, ¿no?
Bueno, ahora puedes simplemente quedarte callado. Porque...
Claro, ¿no? Bueno, ya lo sabrá cuando sus hijos estén más grandes. A ver cómo se comportan, pues, ¿no?
Bueno, antes de regresar, esto es Extremos, episodio número 284 en Sol Frecuencia Primera. Laura Bozzo, esta señora, para terminar con estas basuras, Laura Bozzo dice que le hacen bullying en Televisa y por supuesto ya está pensando en mover sus chivas hacia Telemundo. Dicen que Telemundo la está llamando. ¿Ustedes creen que sea cierto? Vamos con esto inmediatamente en Extremos, episodio número 284. ¿Qué pasa con doña Laura Bozzo Rotondo? Así es, señorita Laura, todavía le llaman. ¡Qué tremenda! A ver, adelante.
Comenzando ya directamente con el programa, si hay una mujer que sí es conflictiva en el mundo del espectáculo, ella es Laura Bozzo. Mira, desde hace años tiene un enfrentamiento muy fuerte contra Galilea Montijo, esto se sabe. Sin embargo, Galilea no está sola porque Juan José Origel salió en su defensa.
Ni sus propios compañeros de Televisa la aguantan. Laura Bozzo no lleva la fiesta en paz y parece que ya ni los conductores de la propia cadena mexicana donde trabaja le tienen consideración. Tanto que la propia conductora explotó y habló.
Hace más de un año yo he venido soportando estoicamente risas, burlas.
La abogada de los pobres se cansó de ser víctima del bullying por parte de algunos presentadores y esta vez se fue con todo contra Galilea Montijo, una conocida y muy querida conductora del magazine matinal en México, a quien le exige que ya no hable más de ella.
A mí me atacan, me insultan, y yo contesto, yo soy neta, yo soy de pueblo, soy de raza. La raza no se queda callada.
Pero ese no es el único caso. Con este conductor también tendría problemas.
Si tú quieres pelearte, mi amor, peléate. Peléate, pero yo no me voy a pelear contigo.
Pero fue con la periodista Carmen Aristegui con quien se fue de boca. Tantos serían los problemas y rumores de los que ha sido protagonista la señorita Laura, que se está especulando su salida de Televisa y de México, y hasta se dice que ya habría tenido reuniones con los dueños de Telemundo.
Bueno.
Bueno, ya se arrinconará por otro canal, pues, ¿no? Hasta que también la...
Que se vaya a los Estados Unidos, entonces. Se va a los Estados Unidos, se va a Miami.
Sí, pues, ¿no? Yo justo cuando leía la noticia decía... Se me ocurrió la idea que quizás sea una excusa de Laura para salir así de la televisión, como que con la cabeza en alto, ¿no?
Claro, no me han votado, no, como, me han sacado...
Sino
no
que yo me fui porque me trataron mal, ¿no? Sí. Eso pensé. Pero lo más probable es que sí sea así, ¿no? Que no la quieran en su propio trabajo, ¿no? Y sería bueno que una vez la saquen, porque así como dañó al Perú, está dañando también.
Como a Johanna San Miguel deberían sacarla. Nunca vio haber salido de Carmina.
Johanna me recuerda un poco a Laura Bozzo, en verdad. Johanna San Miguel me recuerda a Laura Bozzo.
Es agradable.
Y cómo se está convirtiendo.
Y es casada, ¿no? Caramba, qué marido para aguantarla. Y tiene criaturas, pobres criaturas. Carambas. Condenados a tener esa madre. En fin.
Porque además, al margen de su comportamiento,
es fea,
como es público. Sí. Como es público, no, y están lanzando todos esos mensajes por el Twitter, a sus hijos les harán bullying, ¿no, pobrecitos?
Sí,
de dirán, oye, tu mamá eso, ¿no?
Sí, ahora con las redes sociales, además que todo el mundo se entera, claro, de todo.
O sea, es raro, ¿no? Porque estando en las redes sociales que te exponen más, incluso sin ser un personaje público, a veces te ves expuesto en una situación que no esperas, por ejemplo, ¿no? No deberían, pues, cuidarse más, trabajar, al contrario, mejorar la imagen que quieren dar ante el público, las cosas que quieren comunicar realmente, para que estas cosas que nunca van a dejar de pasar, que hablen bien o mal público, ¿no?, tengan realmente, pues, una forma de poder rebatirlos, ¿no? O sea, si alguien habla mal de ti por pura envidia, por puro fastidio, no tendrán mayor argumento, porque las pruebas hablarán solas de cómo te comportas frente a cámaras, cómo te comportas ante el público, fuera incluso de él, ¿no? Con las personas que se acercan, digo, ¿no? Por las personas que están ahí como conductoras, ¿no? Pero encima echarle más leña al fuego, es decir, sustentar, mejor dicho, todas esas críticas, hacen pues que realmente tu imagen quede por los suelos y no te daña solo a ti, sino a tu entorno. En este caso, como estamos diciendo, si tiene hijos, esas criaturas también son dañadas y afectadas por todas esas críticas, ¿no? Porque quién sabe las cosas que les dirán y cómo también ellos comienzan a responder ante ello.
Vamos a regresar, viene el corte de la hora y regresamos. En extremos viene un estreno, Enrique Iglesias junto a Pitbull. I'm a freak, soy un monstruo. Volvemos, esto es Extremos, en Sol, Frecuencia Primera.
Stop it, yeah, I'm a freak. Baby, I can't lie. When you move track mind, 'cause I'm a freak. Yeah, I'm a freak. 'Cause I'm a freak. Yeah, I'm a freak. Yeah, baby, there you go.
Let's go.
Stealing my heart just like a criminal. No turning back, 'cause time is critical. Yeah, move your body like a miracle. Baby, here we go.
Day and night, I just imagine how you put your love on me. Lights off, lights on, ready for some action. Baby, come and
picante.
Give it to me. 'Cause I'm a freak.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Track my, 'cause I'm a freak. Yeah, I'm a freak. 'Cause I'm a freak. Yeah, I'm a freak.
Whoa. Baby, you pop it and lock it, drop it, I watch it for show. Baby, you roll it and rock it, move it, I use it, let's go. You know I lick it and do the things that'll make you explode. You don't believe me, mommy, just let me go low. Because I'm a freak, 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 that you know. Now can I get a beep, 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 baby, back it up nice and slow. I just wanna skate, 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 right out and go. I came, I saw, I conquered, off to the next. Let's
yeah,
go.
I'm a freak, the way you pop it and drop it all over me. No, I don't want you to stop it. Yeah, I'm a freak, baby, I can't lie. When you move like that, I got a one-track mind, 'cause I'm a freak. Yeah, I'm a freak. 'Cause I'm a freak. Yeah, I'm a freak.
It is the Catter.
From the hotel room to the DJ booth, on the bathroom sink, yes, I'm just a freak. And when the sun goes down, gotta let it out. Just a
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hey tú, ¿vas a conformarte con un no o con solo ser tu amigo? Ella es para ti. Y mereces estar con ella. Ven con nosotros y haz que así sea. Queasisea.com. Descubrimos la solución dentro de ti.
El gran no se le entregó a ti.
Aquí no hay palos, piedras, golpes ni bombas.
Acá había poco,
pero
poco.
No,
bien, sí, dijo, es usted. Todo dice no. Entonces yo soy loca.
Y no hay llanto, balas, heridos ni muertos. Esto es lo que podríamos llamar un desalojo de saco y corbata.
Es un recontra mentiroso.
O lo que por ahí algunos llamaría desalojo, desalojo.
¿Qué es María?
No, ellos no tienen nada que hacer acá. No tienen que hacer acá.
En uno de los distritos más pudientes de Lima, en Surco, se llevaba a cabo de esta forma un desalojo más en la vida de César Enrique Miranda Cornejo, un hombre acusado por sus ex arrendadores de esconder tras su credencial de abogado un modo de vida.
También cuéntale lo que le hiciste a Astor, lo que le hiciste a Buendía, no, las deudas de la SUNAT, eso no lo cuentas.
Preste atención porque este fin de semana usted podría alquilarle su residencia, casa o departamento a este gordito simpaticón, el eterno inquilino que pareciera no solo instalarse sino atornillarse para, según sus acusadores, vivir gratis todo el tiempo que nuestra muy, pero muy lenta justicia le permita. Este hombre es el abogado César Enrique Miranda Cornejo, el mismo que, según se escucha en el desalojo de la casa ubicada en la calle García de Salcedo, en diciembre del año pasado, se ampara en sus conocimientos de leyes para evitar el desalojo de la casa en la que habría vivido casi 2 años gratis, según el dueño, el señor Daniel Asto.
¿Cuánto sumó la deuda total?
Estamos hablando por un monto mayor a los $22,000.
Reporte semanal pudo verificar que desde el 2001 al 2013, es decir, en los últimos 12 años, el abogado Miranda ha pasado por lo menos por 8 viviendas distintas, cuyos dueños se animaron a denunciar ante la autoridad con el fin de sacar de una buena vez al inquilino que aparentemente aprovecha los vacíos y demoras de nuestra justicia para dictar el desalojo.
Ese día del embargo del señor Daniel Asto es que por primera vez nos conocimos. Este señor definitivamente no tiene, como dicen, sangre en la cara. Él simple y llanamente vocifera y habla y se crea autoridad.
Consígueme, por favor, que voy a denunciar.
¿Qué vas a denunciar?
Ay, te preocupes. Aquí. ¿Sí? Te voy a denunciar según la ley de vos.
Ah,
no te
qué bacán.
Aquí, grábame.
Decía que definitivamente eso no era legal. En algún momento intentó tratar de convencerme de que todo eso era un malentendido, ¿no? A lo cual yo no accedí.
Él es Johnson Encalada Basto, propietario de un departamento de 3 dormitorios que está ubicado en la calle Las Limas, en las Casuarinas de Surco. Dueño en los papeles, pero no en la práctica.
Bueno, este es el departamento que compré con mucho esfuerzo y que ahora no lo puedo de alguna manera poseer, porque simple y llanamente tengo que esperar a que la justicia haga algo para que me lo devuelva.
Si es que en diciembre del año pasado le alquiló este lugar a María Divos Muente por casi 2,000 soles mensuales, pero hasta hoy él no recibe un sol del alquiler convenido, salvo por la garantía y el mes de adelanto.
Y si me ha animado a salir a los medios a comentar esta situación, es porque luego de lo que me está pasando a mí, yo estoy seguro que ese señor va a desalojar mi departamento, pero me preocupa quién será la siguiente persona que podría caer en esta situación.
Toca con cautela y reprime las ganas de echar abajo la puerta de su propio departamento. En diciembre del 2012, María Divos Muente lo tomó comprometiéndose a pagarle puntualmente cada mes. Pero lo que no sabía John es que detrás de María Divos estaba el amparo legal del abogado César Enrique Miranda Cornejo, el mismo al que el corredor le habría negado el alquiler de su departamento.
Cuando buscamos en internet la información del abogado Miranda y encontramos su foto, me dijo, es la misma persona que un mes antes que le alquiles a María Divos intentó alquilar tu departamento y tú no accediste. No accedí precisamente porque al revisar el récord de Infocorp, el señor no contaba con una buena calificación.
Así es, según el registro de Infocorp al que reporte semanal accedió, el abogado César Miranda Cornejo tiene una calificación crediticia que lo muestra como un mal pagador. Nosotros buscamos a María Divós, la inquilina que trabaja como recepcionista en una notaría ubicada también en Surco y que debería pagar con su sueldo casi 2.000 soles de alquiler.
Hola María, un favorcito.
Mi nombre es Melissa Pesquiera, yo trabajo en Canal 2. ¿Sí? Quería conversar contigo, María. Sí, bien. Mira, gracias, sí. Mira, quería conversar contigo por un asunto. Tú has alquilado un departamento en Surco de propiedad del señor Encalada, entiendo yo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hace cuánto tiempo, más o menos?
En diciembre.
En diciembre. ¿Y por qué? Yo he hablado con el señor Encalada y entiendo que ustedes han incumplido con el trato que han hecho con él, con el contrato que han hecho con él, que no le pagan hace varios meses.
Averigua el juzgado de Surco.
Entiendo que el señor Miranda es finalmente quien hace el uso de este...
¿Tú? Yo soy, sí.
¿Y cómo lo utilizas?
Ahorita está como depósito porque él me estuvo acosando, pero ya eso ya está en el juzgado. Averigua el juzgado, ahí está.
¿Aló?
También intentamos entrevistar a César Miranda Cornejo, su abogado.
Cuando una persona arrienda un inmueble, ¿se entiende? Tiene que pagar la renta y la persona que percibe la renta le entrega un recibo. ¿Correcto?
Ya.
El señor Encalada cobró en diciembre la renta del mes de diciembre y recibió los 2 meses de garantía y no otorgó ningún recibo.
Ya.
No le entregó el recibo de la SUNAT. Ya. Llegó el mes de enero y sucedió lo mismo.
Habla mucho, pero dice poco. El hombre que se deja escuchar al otro lado de la línea prefiere, según nos dijo, evitar las entrevistas.
Yo le estoy diciendo, por favor, si en el transcurso de la tarde, de la noche, pudiéramos conversar, se lo voy a agradecer.
Es que le digo una cosa, tengo compromisos profesionales que no los puedo postergar.
¿Pero por qué se niega, a pesar de haber sido incluso invitado en vivo?
Le voy a dar una opción más. Usted puede venir en vivo, si quiere, el domingo en la mañana.
Voy a tener que documentar la situación. ¿Me puedo volver a llamar más tarde?
Claro.
Tal vez prefiere evitar el enfrentarse a la cámara, pues el lío con Johnson Encalada, en el que aparece como abogado de María Divós, no es el único que tendría.
¿Cuánto sumó la deuda total?
Estamos hablando por un monto mayor a los 22.000 dólares.
¿Y mensualmente cuánto debía pagar?
Alrededor de 1.000 dólares.
Él es Daniel Asto y su perenne rostro de dolor se lo talló a pulso y mes a mes durante 2 años el abogado Miranda Cornejo. Y es que por casi 2 años este señor no le habría pagado la renta de su casa, también ubicada en Surco.
¿Y cuánto tiempo le pagó de...?
Solamente cumplió un año con las cuotas pagadas cuando se le daba la gana, porque ni siquiera se puede decir que cuando quería. Tenía que estar todos los días viniendo, ¿cómo se llama?, a cobrar. Me decía que cómo yo podía, ¿cómo se llama?, pretender que él fuera a parar, digamos, a la vía pública con todas sus, claro, con todos sus enseres.
¿Usted fue desalojado de la vivienda del señor Asto en Surco?
Yo no he sido desalojado de la vivienda. No, que hemos hecho entregar, yo soy gerente de una empresa. Esa empresa le fue mal y que menos un tema judicializado con el señor.
Daniel Asto recuperó su casa, sin embargo el daño estaba ya hecho. Las deudas acumuladas que le habría ocasionado el no recibir el alquiler por casi 2 años lo obligó a vender la propiedad. Lo que no deja de sorprender es que César Enrique Miranda Cornejo le debería a más personas e instituciones. Documentos como este de la SUNAT, donde figura una deuda coactiva de 17.000 soles, llegan a la casa de García Salcedo en Surco todos los meses.
El Banco Falabella también lo está requiriendo por una montos elevados. En todos los casos estamos hablando de montos por encima de los 10.000, 15.000 soles, ¿no?
Asto no sería el único. Por lo menos 6 propietarios más que confiaron en la palabra y la firma de Miranda habrían sido perjudicados por el abogado. En el año 2007, César Miranda Cornejo habría alquilado 2 propiedades, una en el Polo y otra en Los Álamos de Surco. El propietario nos pidió guardar la reserva de su nombre y debido a su avanzada edad cedimos a su pedido. Otro propietario que se habría visto perjudicado sería el señor Alberto Chen Hurtado, que en el año 2005 le arrendó el inmueble en el Jirón Pomalca, en Monterrico, y según pudimos averiguar, mantendría una deuda de 14.000 dólares.
Ya.
Porque esa señora debe haber estafado no solamente acá.
No, mire, acá.
2 años después habría hecho lo mismo, esa vez en la calle Cascajal, en Monterrico, en el departamento que le perteneció al señor Luis Ruiz Grados. Ahí, el nuevo dueño nos contó lo sucedido.
Que el señor César Enrique Miranda Cornejo quedó con una deuda de $12,000
aproximadamente, contra el, ¿no? Luis Ruiz,
claro.
No terminó de pagar una serie de meses,
claro,
de alquiler, no pagó la luz de todo el año.
Ante tantas denuncias, intentamos nuevamente contactar al abogado Miranda Cornejo.
Le pregunto, ¿usted está dispuesto a conversar conmigo en una entrevista frente a frente, ante cámara, sí o no? Respóndame.
Por supuesto, por supuesto.
Perfecto. ¿Cuándo?
Lo llamaré más tarde.
Sin embargo, el abogado optó por enviarnos 2 nutridas y muy extensas cartas notariales, en total 125 páginas.
Una forma mala de litigar es llenando el expediente de quien va a resolver, llenándolo de hojas, de documentos. Una carta de real con tantos anexos es un poquito largo de leer, ¿no?
En ellas nos hizo llegar los 4 pagos de 1.900 soles que su clienta María Divos Muente consignó al 5º Juzgado de Paz de Surco, tras más de 2 meses y medio de haber incumplido con el pago de sus obligaciones frente a John Encalada.
El Código Civil habla del que en el contrato, en la parte de contrato de arrendamiento, habla de que el que no paga 2 meses y 15 días ya cayó en causal de resolución de contrato.
Es un recontra mentiroso. Es que da cólera, revienta ya.
Ese video corresponde a diciembre del año pasado. En esta casa de Surco, de propiedad, en ese entonces del señor Daniel Asto, se ejecutaba la medida de desalojo tras 2 años de esperar el fallo judicial. Aquí aparece grabando con una ligera sonrisa en la cara doña María Divos Muente, la ahora clienta de César Enrique Miranda Cornejo, la mujer a la que ese mismo mes le alquiló su departamento John Encalada, el que hasta ahora esta señorita ocupa y se niega a desalojar según Encalada.
Eso lo están usando como un almacén. Entonces yo lo que me sorprende es, ese señor conoce más de esa casa que la misma arrendataria María Divos. Y María Divos nunca apareció.
Tengo una orden para ti.
¿Para cuánto tiempo?
Contra la señora María Elizabeth Divos.
Efectivamente, en este video del embargo realizado el 12 de julio último, se observa a César Enrique Miranda Cornejo dentro del departamento defendiendo a capa y espada cada objeto de embargo.
Es que está llevando un valor de 3.000 dólares. Ha sacado un valor de 3.000 dólares.
El no pagar no es antiético. Lo que sí es antiético es que te requieran al pago, debiendo pagar y no pagues.
Pero las deudas no acabarían aquí. Hay todavía una arruga más. Esta vez contra el ciudadano italiano Andrea Prato. Una deuda de más de $50,000 según figura en esta letra protestada. Y la cereza del pastel.
Sí, hay una denuncia más o menos que va por ahí. Es que contrataron a este señor abogado para que haga un trabajo a favor de esta empresa, y aparentemente el abogado no ha cumplido con el trabajo encomendado, y cuando le tocan la puerta y le dice devuélveme mi plata porque no has cumplido, no la está queriendo devolver.
John Encalada Basto decidió contar su historia esperando justicia. Viene la esperanza de que su drama no se repita. Mientras tanto, tendrá que seguir aguardando la orden de desalojo para recuperar lo que le pertenece.
O sea, mientras que tanto, es una forma de quedarse permanentemente en una propiedad, bueno, al menos por un tiempo bastante prolongado en una propiedad sin pagar alquiler alguno.
Bueno,
y cederse a terceros inclusive.
Claro, lo cierto es que las demoras pues en el poder judicial, en general en todo el sistema judicial para poder resolver un caso es ya muy conocida en nuestro país, ¿no? Entonces no es de extrañar que en esta situación también se dé. Y sí, pues no, hay personas que llegan a un sitio, o sea, lo de menos es que llegues a un lugar y por X razón que no esperabas, de pronto pues no puedes pagar y te atrasas, en fin, ¿no? Y luego te vuelves a poner al lío, negocian, ¿no? La manera de poder cumplir. Pero no, este señor ya tiene la costumbre de hacerlo, o sea, es su modo de vivir, ¿no? De estafar a las personas, a sus clientes, de irse a vivir a determinados lugares de un estatus más o menos, ¿no? Promedio, y no pagar, ¿no? O sea, hacer el enganche nada más, la primera, la garantía, y luego se olvida, ¿no? Entonces, como el proceso sabe que va a demorar 1 o 2 años, durante esos 2 años sigue viviendo ahí mientras estará buscando otro sitio donde cae, ¿no?
Se vale además de su oficio, ¿no? De ser abogado.
De su profesión.
Claro,
sabe cómo es la movida, exacto, ¿no? Sabe cuánto se va a demorar ya mientras presenta. Están de huelga, es el juez que le tocó, en fin, ¿no? Todo lo de las movidas que hay, entonces ya sabe, ya calcula, me imagino cuánto tiempo va a estar ahí y qué es lo que puede hacer para retrasarlo más hasta que encuentre otra víctima.
Es increíble, hablando de jueces, en el caso este que continúa todavía de este señor Jonathan Flores Mini, contra mi persona, esta jueza que más parece su abogada, esta señora María Rabanal Cacho, tremenda esta jueza. Ahora la nueva de María Rabanal Cacho dice, y tenemos la grabación probatoria al respecto, esperamos que esta vez ODECMA no haga simplemente copiar y pegar respecto a las declaraciones de esta señora, pues dice que la siguiente audiencia de visualización de una evidencia de un material de video propuesto por nuestra parte tendría que hacerse en su domicilio personal, del domicilio de la señora jueza. Vamos a ver con esto cómo queda ese asunto y entre otras cosas como la inconducta de su secretaria, la doctora Cristel Milagros Vizcarra Piérola, al arrancharme el documento de cargo de asistencia a ese lugar y por supuesto crear situaciones, decir que hubieron situaciones que no se produjeron al amparo, por supuesto, de no permitirme firmar siquiera documento alguno, abusando de su autoridad, lo cual, por supuesto, como siempre, cuenta con el aval de esta señora jueza, que, como digo, actúa como jueza y parte.
Ese es el problema, pues, ¿no? Y mucha gente por eso es que no denuncia casos, prefiere abstenerse, no reclamar, en fin, porque sabes que el proceso va a ser largo, tedioso, y que al contrario, en vez de ganar algo, de ganar simplemente el hecho de hacer justicia, a veces pues las cosas se revierten y más es pesado el trámite y pierdes muchas cosas en el transcurso del tiempo que va pasando, ¿no?
Muy bien, siempre he escuchado que dicen el que estudia siempre triunfa. ¿Has escuchado la Cris?
Sí, me lo han dicho mis papás toda la vida.
Por cierto, ¿ya fuiste a la playa?
No, ¿por qué?
¿No vas?
No, no he ido.
¿No hay con quién o qué? No
hay. Puedes ir con Sandro, que le gusta llevar su tabla.
Y hacer surf.
Y hacer surf.
Así es.
En la orilla, antes de entrar al mar.
En la orilla, por favor.
Bueno, esa vez no llegaste a entrar.
¿Qué ves? ¿De qué estás hablando? Estás divariando. Bueno, Cameron Díaz renunció a la escuela cuando cumplió 16 años para trabajar en la prestigiosa agencia Elite Model. Por tanto, no terminó el colegio. Cameron Díaz. ¿Quién más? Jude Law, a los 12 años, le dio un disgusto a sus padres y en 1987 ingresó al National Youth Music Theater. Pamela Anderson dejó el colegio para dedicarse al gimnasio. Justin Bieber ya había vendido más de 3 millones de discos a los 16 años y no tiene intención de terminar el colegio. ¿Para qué? Dice, si ya gana todo el dinero que puede necesitar y que quiere, por supuesto. Britney Spears, con solo 10 años de edad, ganó un concurso de talentos y abandonó el Kentwood High School en Luisiana, Estados Unidos. Leonardo DiCaprio empezó muy niño en la actuación y a los 16 años dejó el Instituto John Marshall de Los Ángeles. Sean Penn pasó olímpicamente del instituto a un grupo de teatro en Los Ángeles. Victoria Beckham a los 17 años renunció a seguir en la escuela secundaria para estudiar interpretación y realizar un curso de modelaje. Robbie Williams, con 16 años, abandonó sus estudios para convertirse en un futbolista profesional. Juan Román Riquelme dejó la escuela para dedicarse a jugar al 100% en las divisiones de menores del Boca Juniors. Y finalmente, Hilary Swank abandonó el instituto porque no estaba conforme con las reglas que le imponían. ¿Qué tal?
Bueno, lo cierto es que en toda la lista mencionan efectivamente que dejaron la escuela que estaban estudiando. En varios de ellos, y en algunos no lo mencionan, pero sí sé, no es necesariamente que el que no estudia también triunfa, porque dejaron una cosa para entrar a otra y estudiar eso.
No, pues, pero me refiero a que no estudia de la forma clásica.
Ah, bueno, la forma clásica, ¿no? Eso es distinto, en el caso sobre todo de Justin Bieber, de Britney Spears, que alcanzaron la fama siendo muy jóvenes, pero también vemos qué tipo de vida llevan, ¿no? Y qué cosas tan terribles han pasado también por sus vidas, ¿no? Drogas y todo ello, ¿no?
Pero eso les hará felices, pues, ¿no?
Bueno, no se les ve realmente muy felices, ¿no? Sino con unas ganas de llamar la atención, ¿no? A como sea. En el caso de Justin Bieber, sobre todo, peor, ¿no? Que es más chiquillo. Y si no, si esto de por sí puede acarrearles que al final se queden sin dinero, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Whitney Houston, por ejemplo, una cantante con tan bella voz, con tanto talento, con tanto potencial, tantos éxitos, ¿no? Ganados, al final de sus días muere y en realidad no tenía una gran fortuna. O sea, no muere teniendo dinero, sino más bien muchas deudas por sí, ¿no? Que no solamente se dedicó a eso y había pues un conflicto personal de por medio. En el caso de los otros actores, pues muchos de ellos efectivamente dejaron el colegio y se metieron posteriormente, cuando ya estaban en el transcurso de lo que sabían que querían, a estudiar. Tenían que estudiar de todas maneras para poder prepararse y convertirse en los actores, artistas famosos que han llegado a ser, ¿no? Entonces es relativo, ¿no? Claro, de la forma clásica, pero de todas maneras cuando quieres algo y quieres hacerlo bien, pues es necesario prepararte para ello, estudiar, esforzarte, para que puedas ser el mejor.
Bueno, se acabó la parada. Y también aumenta la tensión tras demolición de los puestos del ex mercado. Hay que decir que los comerciantes han presentado hasta 5 pedidos de habeas corpus y han sido rechazados todos ellos. Y ahora sí, ya no existen los puestos, ya no existe la parada físicamente, ya no existe. Existirá en el corazón de ellos y en su memoria, pero ya no es una realidad. Ahora, si es que lo retoman, no sé realmente cómo puedan ellos reconstruirlo. Y esto, por supuesto, ha sido un batacazo para esa señora Susana Villarán, muy venida menos, que ahora sí se atreve a decir que postulará a la reelección. Muy bien, veamos la nota.
Compañeras, un menor de edad ha resultado herido en el enfrentamiento y está siendo trasladado por un patrullero inteligente a ponerse a buen recaudo. Al parecer ha sido afectado por las bombas lacrimógenas lanzadas.
¿Qué hacía la gente ahí, pues?
Lo ha traído con una carretilla desde la calle San Pablo hasta este cruce para que pueda ser trasladado, pues, y llevado al centro de salud más cercano.
Así es, entonces se acabó la parada, hay heridos, hay gente muy incómoda con esto, pero ya ahora sí podemos decir que la parada es historia. Continuamos con la nota.
Avanza el cargador frontal, los agentes del Serenazgo comienzan la expulsión de los comerciantes para el avance del cargador frontal, y nosotros vamos a entonces a tratar de tener la posibilidad de ingresar al ex mercado mayorista de Lima. Enfrentamiento entre miembros del Serenazgo y de la Policía Nacional. frente a lo que son los ex comerciantes de la parada. Una mujer se arroja al piso, lanzamiento de botellas, el caos aumenta en este punto de la avenida Aviación, lanzamiento de botellas. La verdad que se puso bastante compleja la situación aquí en la parada. Y entonces, ¡Chavarri!
Bueno, y ahora la parada es, como digo, ya historia. Ya no queda nada, nada de lo que alguna vez fue. Y hay que decir que, por supuesto, a los comerciantes les afecta muchísimo esto, pues que tiene mucho que ver, tenía mucho que ver ese punto con el incremento del precio de los productos, especialmente de primera necesidad, en los mercados minoristas de los diferentes distritos, puesto que descargaban en la parada, por eso era la parada, y de allí se distribuían a los diferentes mercados.
Bueno, vamos a ver ahora cómo se dan las cosas, ¿no? El nuevo mercado, la nueva parada.
50 de la mañana, y desde aquí tenemos una vista de todo lo que fue el ex mercado mayorista de la parada. Una vista bastante desoladora. De los 744 puestos, ya no queda ninguno. Todo fueron derrumbados por las tres retroexcavadoras que ingresaron en horas de la madrugada y dejaron, pues, al ex mercado de abastos en esta situación. Todo derrumbado. Lo único que queda en pie son las construcciones aledañas a la avenida Aviación y por el otro extremo las construcciones aledañas a la calle San Pablo. Estamos en...
Eso es lo único que queda entonces.
¿Dónde va a ser el nuevo mercado? ¿En el Santanita?
En Santanita, ya es en Santanita.
Claro. Bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas, ¿no? Porque es todo un sistema, digámoslo así, de
que crezcan los cargadores frontales. Momento en que los cargadores frontales destruyen los puestos de la parada. En lo que por muchos años, décadas, habían abastecido a la ciudad de Lima. Es el fin. Y así quedó en la mañana. Finalmente se dio. Hay que decir que este intento de, bueno, esta acción de demoler la parada se había venido queriendo hacer desde hace mucho tiempo. Muchos gobiernos municipales intentaron hacerlo en forma infructuosa. Finalmente ahora, y hay que otorgarle el mérito, la señora Susana Villarán lo consiguió.
Sí, y una ardua labor también de Susel Paredes, que creo que era la encargada de este proceso, en quien se le delegó este proceso precisamente.
¿La actriz?
Fue actriz, sí, hace mucho tiempo. Ya, y que se encargó de todo esto y que finalmente lo consiguió. Sabemos que va a ser muy duro el cambio para los comerciantes, porque un cambio siempre implica, pues, cierto dolor. Dejas algo, comienzas algo nuevo y tienes que tener las agallas y la fuerza para emprenderlo. Me imagino que eso es lo que más los angustia, ¿no? Se han acostumbrado a un entorno en el que ya las cosas les funcionaban, pero que lamentablemente también traía, pues, cosas negativas, ¿no? La delincuencia, la suciedad y muchas cosas que habían desde hace muchísimos años, ¿no? Estamos hablando de hace poco que se ha incrementado más todavía, sino que ya desde hace muchos años siempre era conocido como que vas por la parada, ten cuidado, ¿no?
Claro, entonces, un lugar para delincuentes,
claro,
para drogadictos.
Entonces ahora se enfrentan a un proceso en el cual tienen más bien que ordenarse, que llegar a un camino en que en realidad, si lo toman bien y con ganas y con orden, en serio, pueden llegar a ser mucho mejor, ¿no? O sea, tener realmente lo que merecerían tener a nivel, pues, de empresarial, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá que las cosas se den como deben de ser.
Pero finalmente ya ocurrió. Ajá. Expresidente Alberto Fujimori sufrió infarto cerebral. Así es. El expresidente fue internado en una clínica, la clínica La Luz, en Santa Beatriz, cercado de Lima, debido a la pérdida de sensibilidad en el brazo izquierdo. Esta dolencia podría haber sido producido por un pequeño infarto cerebral, según indicó el médico neurólogo Juan Barreto. La situación es moderadamente grave y puede mover el brazo, pero muy lentamente. Ha perdido un poco la sensibilidad. Esperamos que mejore. Barreto sostuvo que si el paciente no recibe un tratamiento a tiempo, podría tener resultados muy graves. Hasta podría haber quedado hemipléjico. El cerebro está afectado. El médico explicó que esa insensibilidad y pérdida de fuerza en el brazo es producto de un infarto cerebral. El infarto es un coágulo que tapa una arteria y por lo tanto es delicado. El congresista Alejandro Aguinaga, médico de cabecera de Fujimori, precisó el estado de salud de este, informó que se le ha hecho una ecocardia y que se ha escaneado el cerebro. En esta última prueba se detectaron dos pequeños infartos que explicarían este cuadro de debilitamiento que se presentó. Por lo demás, Aguinaga manifestó que el exmandatario está bien, está tranquilo, con su memoria aún conservada, habla bien, está con tratamiento y se quedará en los siguientes días.
Ya está ya nuevamente en su celda.
Sí, otra vez.
Ajá, ya regresó nuevamente.
Ya regresó. Ajá. Los ministros han puesto su cargo a disposición, fue informado por el presidente Ollanta Humala. Así es, esto fue hace dos días en la madrugada. Esto porque no lograron el voto de confianza del Congreso. Admitió que pese a lo que habían manifestado algunos congresistas de que se había logrado el voto de confianza, el respaldo no había sido claramente expresado y que así lo había comunicado personalmente al titular del Legislativo, Freddy Otárola, por lo que se ha pedido al Parlamento expresarse con claridad en torno al voto de confianza. El gabinete en su conjunto ha puesto su cargo a disposición, como es de ley, así que esperamos que esto lo resuelva prontamente el Congreso, porque, dice, creo que lo último que queremos los peruanos es inestabilidad, que el Congreso se detenga, que el progreso se detenga. El mandatario sostuvo que esta situación debe resolverse en el más breve plazo porque genera inestabilidad política y económica. También indicó que puede afectar a las inversiones. Le he solicitado a Freddy Otárola que en la brevedad el Congreso de la República exprese con claridad el mandato, su voluntad de dar o no el voto de confianza al gabinete ministerial. El ex jefe de Estado hizo estas declaraciones tras sostener una reunión con el primer ministro René Cornejo y los miembros que integran este gabinete, que hoy por hoy está en el limbo. Y de otra parte, don Nicolás Maduro sigue dando que hablar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que si alguna aerolínea decide abandonar su país, es decir, Venezuela, no volverá mientras permanezca él en el gobierno, y subrayó que las cuentas están claras y se irán pagando. Severamente lo dijo: no tengo ninguna excusa, las aerolíneas para reducir sus vuelos, no tienen ninguna excusa estas aerolíneas para reducir sus vuelos a Venezuela. Aerolínea que reduzca, tomaré medidas severas. Aerolínea que se vaya del país, no vuelve mientras nosotros seamos gobierno, obviamente. Maduro señaló que tomará medidas contra quienes reduzcan frecuencias, ya que eso forma parte de esa guerra que le quieren hacer a Venezuela. Tendremos nosotros fuerza para sustituirlos. Para eso tenemos nosotros la nueva aerolínea estatal con Viasa, y están viniendo aviones del mundo, y no sé cuántas aerolíneas nos están pidiendo solicitud para cubrir los vuelos a Panamá, a Centroamérica y a Sudamérica. El director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, Tony Tyler, advirtió esa semana que varias compañías aéreas han reducido su capacidad y frecuencias a Venezuela y decidirán si seguirán o dejarán de operar en este país por la situación de la deuda con las aerolíneas.
Bueno, otra más, ¿no? De para este pobre país que está pasándolas, pero la peor historia, el peor momento en la historia de su vida política, ¿no? Ahora las aerolíneas evidentemente pues han reducido su frecuencia porque mucha gente no quiere ir a Venezuela, ¿no? O sea, no imagino pues si alguien está pensando en hacer turismo, por decirlo así, y Venezuela es una opción, creo que no la toman porque saben que van a llegar a un país que está en conflicto, al menos por las noticias y por todo lo que se ve y los problemas que pueden haber si es que llegaran, ¿no? Y los únicos que querrán ir a Venezuela sean los mismos venezolanos que quieren ir a ver a su familia o en fin, ¿no? Para cosas así.
O a salir de ahí.
Salir de ahí.
Cuando pusimos la nota de esta actriz venezolana que vive en el Perú, ella misma decía que no podía nadie ni salir ni entrar a Venezuela, ¿no? Entonces es posible que por esta situación también las aerolíneas no puedan como que trabajar y el presidente aprovecha para también de alguna forma. O sea,
nadie de Venezuela.
Claro, no pueden salir de Venezuela.
Los turistas sí.
Ir todavía se puede, pero precisamente están reduciendo, ¿no? Porque imagino, es lógico, deben haber bajado mucho, ¿no? Los requerimientos, las ventas para pasajes a Venezuela, porque muy poca gente querrá ir, pues, ¿no? Salvo los mismos venezolanos, como digo, por su familia, por motivos muy personales e importantes. Pero el resto, si te dicen a ti ahorita, mira, Cris, tienes dejando un par de pasajes, ya dos pasajes, ir y vuelta a cualquier país que tú elijas, acá está Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina. Creo que el último que escoges es Venezuela, ¿no? Entonces, esa es la situación.
Aunque hay hermosas mujeres también.
Claro, como en todos los países también, pero el problema es que no, la inseguridad es lo que prima.
Vamos a regresar, esto es Extremos. Venimos con el caso de esta niña, esta adolescente, Stephanie, y todo lo que ocurrió en su casa, en La Molina. Volvemos, Extremos, de aniversario, 6 años con ustedes. Otra vez. Paulina Rubio.
Tengo una guitarra en el hombro, una montaña de asombro, una ceniza en la voz. Tengo dos canciones firmadas, una está envenenada y la otra quiere tu amor. Guardo un recoveco en el alma que recuerda tu cara como nadie la vio. Río, lloro y paso de todo por el bien de los dos. Vivo en un jardín sin balbones, sin zaguán, sin salones, tu amistad quinto sé. Pido que me olvide tu olvido, pero ya es bien sabido, no lo va a conceder. Ando como siempre vagando por algún escenario y no lo vas a creer. Supe que mentías y todo por el bien de los dos. Y otra vez. Cama que ya no entiende nada y me pregunta por vos. Tengo una mitad que se queja y la otra que no me deja escapar del dolor. Tengo una tremenda ceguera y no va a ser la primera vez que vuelvo a empezar. Porque ya no estás a mi lado por el bien de los dos.
De los dos.
Y otra vez. Dos extraños, otra vez volver a sernos.
bien de los dos. Por el bien de los dos.
¿Sigues deshojando margaritas? Bota ese miedo y que ella sepa lo que realmente sientes. Ven con nosotros y haz que así sea. Queasisea.com. Descubrimos la solución dentro de ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
En línea y en el aire. Esta es Frecuencia Primera. La señal de la nueva era.
Una sola programación en muchos sentidos.
Desde Lima, Perú, Sudamérica.
Un espacio muy especial donde lo virtual puede ser realidad. Hola, soy Ana Rosa.
Y soy Sandro Parodi y esto es Extremos.
Extremos llega a ustedes por cortesía de Citibank. The City Never Sleep. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company. Titulares. Aseguran que ningún colegio emblemático será puesto a la venta. El ministro de Educación, José Antonio Chang, dicho que dichas instituciones forman parte de la historia del Perú respecto a los rumores de la construcción de un centro comercial en el local del antiguo Alfonso Ugarte en San Isidro.
Bush vetó proyecto de ley que prohíbe a la CIA usar los ahogamientos simulados. Dicha técnica ha sido condenada por el Congreso de los Estados Unidos, que la incluyó en una legislación sobre varios métodos de tortura.
Hoy se cumplen 25 años de la muerte de Chabuca Granda. 25 años después de su partida, la estela que proyectaba su imagen sigue brillando.
Anuncian reducción de gasto público ante presiones inflacionarias. El gasto social no se va a tocar. Lo que estamos reduciendo básicamente son bienes y servicios y otro tipo de gastos corrientes, precisó el ministro de Economía.
Ecuador no restablecerá pronto relaciones diplomáticas con Colombia. Ecuador dijo el sábado que no está en condiciones de restablecer de inmediato relaciones diplomáticas con ese país, pese a acordar una solución pacífica al conflicto por la incursión de fuerzas colombianas en su territorio en un ataque en el que murió un líder guerrillero de las FARC.
Paolo Calabresi, un imitador italiano que se hizo pasar por Nicolas Cage en el estadio Santiago Bernabéu. El actor italiano recibió por parte del equipo español de fútbol Real Madrid trato de rey, saludó a los jugadores y recibió una camiseta con el nombre del actor.
Presidente regional de Moquegua es denunciado por un presunto delito de peculado. La tercera fiscalía mixta de Moquegua formalizó denuncia penal contra el presidente regional Jaime Rodríguez Villanueva por el presunto delito de peculado, informó la Coordinadora Nacional de Radio. Esto es Extremos.
Presidente ruso Putin dice, Occidente no la tendrá fácil con Medvedev. Vladimir Putin advirtió este sábado a Occidente que no tendrá un momento fácil con su sucesor, Dmitry Medvedev, quien defenderá activamente los intereses rusos en el escenario mundial.
Esposa del presidente Alan García, Pilar Nore, saluda a todas las peruanas por el Día Internacional de la Mujer. El camino recorrido les ha dado a las mujeres muchos beneficios y hoy en día la mujer ocupa un lugar importante en los diferentes ámbitos de la sociedad, como la política, la economía y el papel social, indicó. Esto es Extremos en Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está.
Y todo eso que ustedes escucharon eran los larguísimos titulares de aquella época, que no hace mucho en realidad. Estamos hablando del año del 10 de marzo del año 2008, aún en nuestro anterior de anterior local en Santa Catalina. ¿Cómo cambian los tiempos, eh?
Sí, está bien el podcast, el resumen es cortito. ¿Ah? O sea, el resumen es cortito, creo que nos pasamos dando titulares.
Sí, sí, sí.
No, era un poquito más, no me escucho. Un poquito más lentillito todo. Si fue 6 años han pasado, estábamos escuchando las noticias de esos tiempos, ¿no? Cómo van cambiando las cosas, cómo evolucionan, cómo ocurren, ¿no? Cosas que en esos momentos ni siquiera nos imaginábamos.
No me acordaba que ese tema de Buddha's Light fue la primera canción. Pero en fin, igual ese material está allí para que lo escuchen el público cuando guste. Han pasado mucho tiempo desde aquel primer programa de Extremos. En realidad, por supuesto, ya tenemos la experiencia de otros programas más que ha tenido Solo Frecuencia Primera a lo largo de sus 37 años y pico de historia, como bueno, el famosísimo, recordadísimo, queridísimo programa de Amanecemos Contigo, los programas periodísticos de Frecuencia Primera en su momento, en fin, tantos y tantos programas que han pasado a lo largo de la historia, pero tanta y tanta gente que también ha pasado por Extremos, Ana Rosa.
Sí, de hecho, pues muchos nos han acompañado en la conducción de Extremos, algunos por largo tiempo.
Algunas se quedaron breves. Como voces identificativas.
También.
Otros eran personas que ya habían estado antes, vinieron, se fueron.
Invitados también que solían venir, ¿no?
Pero al final esa es como la resbaladera, todo el mundo cae acá, todo el mundo que está en Frecuencia termina visitando.
La casa del jabonero.
Sí, 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 todo el mundo termina visitando el programa. Así es. Pero bueno, qué bueno que Extremo celebre ya su 6º aniversario. Y bueno, hay que decir que Extremo tuvo también tiempos en el que dejó de salir al aire y luego regresó. En fin, fueron 2 ocasiones en que se suspendieron las transmisiones, en el episodio 75 y en el 110. Ambos ocurridos, me parece, en el año... No, uno ocurrido en el año 2009 y el otro en el año 2010. Pero bueno, ya estamos aquí con su programa periodístico y de variedades Extremos. Continuamos con las informaciones. Vamos a ir con esta terrible noticia de Stephanie, que vivía en La Molina, esta señorita que aparentemente le produjo la muerte, la asesinó a su madre, quien también aparentemente gustaba de maltratarla física y psicológicamente. Con esto vamos a regresar en unos momentos luego del corte. Esto es Extremos.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
¿Crees que nadie te quiere ni comprende? ¿Que no sirves para nada?
¡Hey, libérate! Tú eres dueño de tu destino. Ven con nosotros y haz que así sea. Queasisea.com. Descubrimos la solución dentro de ti. Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tenemos una información de último momento, ha habido un terremoto en Chile, así es, en Iquique específicamente, con 6,5 grados de intensidad en la escala de Richter, y se está evaluando la evacuación de la ciudad de Iquique tras el sismo.
Un intenso sismo se percibió durante la tarde del domingo en la zona norte de Chile, específicamente en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá. Acá en Perú se sintió hasta Tacna. Según informó el Centro Sismológico Nacional, el temblor se registró es otro sismo, exactamente a las 18 horas con 16 minutos y alcanzó una magnitud de 6,5 en la escala de Richter. El hipocentro se localizó en la región de Tarapacá y estuvo localizado a 69 kilómetros al noreste de la ciudad de Iquique. El fenómeno tuvo una profundidad de 44 kilómetros. Efectivamente están evacuando Iquique. La información sobre un posible tsunami fue rectificada pasadas las 18 horas con 30, tanto por el organismo como por la ONEMI. Por eso es que precisamente están evacuando a los pobladores. Pese a ello, las autoridades locales llamaron a la comunidad a efectuar una evacuación preventiva, pidiendo a todos quienes residan en zonas costeras a trasladarse hasta los sectores altos de las comunas en donde se percibió el temblor. El director de la ONEMI de Arica y Parinacota, Franz Schmuck, reiteró al canal 24 Horas que la medida responde a una medida preventiva y que solo debe ser efectuada por quienes se encuentren realizando alguna actividad cerca de las costas. Bueno, de todas maneras, hay que prevenir en general, porque ya en esta semana, en estos días, en un par de días prácticamente, se han registrado cerca a nosotros, cerca a Lima y en el Perú, dos sismos, uno en Ica,
también en Piura, en Chiclayo, en Sechura.
Y luego, pues ahora tenemos también acá en Chile, ¿no? Al sur de nuestro país, y alcanzado hasta Tacna. Como que estamos al centro de todo esto, ¿no? Imagino también que la gente, los pobladores, nosotros mismos, ¿no? Estamos pues ahora más alertas. Tenemos que estar prevenidos si es que ocurriera un sismo, en poder tomar las medidas del caso para evacuar rápidamente, para poder estar a salvo, ¿no? Si esto se diera, porque ya sabemos muchos de que lo que trae un sismo a consecuencia cuando hay tragedias es precisamente la falta de prevención. Así que tenemos que estar preparados para poder afrontar una situación de esta naturaleza si se nos diera. Esperemos que no se dé, pero de todas maneras estar prestos pues a tomar las medidas que correspondan. Vamos a esperar más información acerca del sismo que se ha suscitado. Estamos viendo acá las imágenes precisamente de la evacuación que se está realizando en Iquique. Los pobladores del sur del país, en Tacna, también están un poco asustados. La gente está pues muy temerosa por lo que está ocurriendo. Entonces vamos a esperar pues que las cosas se calmen también y que hayan más noticias al respecto. Por lo pronto, solamente prevención y estar pues alertas, ¿no?, de cualquier movimiento.
Así es. Vamos a entrar en comunicación con Iquique, Chile. En estos momentos tenemos a Juan Carlos Hernández, periodista de la Asociación de Periodistas del Perú, quien está en línea con nosotros. Dice que el movimiento ha sido tremendamente fuerte. Juan Carlos, bienvenido a Extremos.
Te encuentras, Sandro. Justamente sí, aquí estamos ya pasando un poco después de la situación que se dio a las 18 y 20 horas aproximadamente, que fue muy, de acuerdo a primer término, considero que eran técnicos. Entonces, sin embargo, después de, digamos, el proceso, ha llegado casi a 7 en el fondo de intensidad. Esto ha sido cercano a la zona de Pisagua, una zona en la cual ha habido, esta zona sur-oeste, digamos, de la, digamos, partiendo desde Arica hacia la región de Tarapacá. Correcto. Hasta el momento te informo que se mantiene la alerta preventiva de tsunami, aunque ya el SHOA, que es el servicio de la Armada, está indicando que posiblemente en unos 2 o 3 minutos más posiblemente ya se pueda quitar este estado de alarma de tsunami para que las personas retornen justamente a su lugar. En esta oportunidad, lo característico que se ha dado en Iquique, que por lo menos la gente ha actuado con mucha premura, funcionaron las alarmas, que es lo más importante, Carabineros ha estado haciendo su trabajo, y lo que se está esperando ya que las autoridades solamente indiquen que esto nuevamente vuelva a su calma. Otro reporte importante es considerar que el subsecretario del Interior a las 21:15, o sea, estamos hablando dentro de unos 5 minutos, estará informando al país cuál es el resultado de esta situación, porque el movimiento se ha dado en Arica, en Tarapacá y en Antofagasta. ¿Alguna pregunta?
Sí, dime, entonces, ¿ha habido algún tipo de daño a la propiedad?
Bueno, a pesar de que el movimiento ha sido muy fuerte, definitivamente no ha habido daños a las propiedades. Más aún, quizás el temor se estaba dando en el centro de Iquique, porque es el casco histórico, que es una zona un poco sensible para este tipo de movimientos. Pero por lo menos en esta oportunidad ha soportado, digamos, esta situación.
Correcto. Bueno, entonces, ¿a qué hora exactamente ha sido el movimiento?
Bueno, fue a las 18:33.
18 horas
Chile.
Hora, 18:33.
Hace media hora.
Correcto. Muy bien, muchas gracias Juan Carlos y estamos en contacto en cualquier momento para más información sobre este particular.
Ok, muchísimas gracias y quería indicarles asimismo que de todas maneras los residentes peruanos han informado que la situación, por lo menos no hay nada que lamentar.
Perfecto.
Okay. ¿Aló? Escucha, en estos momentos...
Sí.
Justo está levantando la alerta preventiva.
Correcto.
Se ha suspendido la alarma en el borde costero de Iquique. En estos momentos que estamos hablando a las 21:10.
Perfecto. Ok, muchas gracias a Juan Carlos entonces. Muy buena noticia.
De nada.
Okay.
Gracias.
Muy bien.
Qué bueno que no hayan habido ningún daño que lamentar y que efectivamente ya se haya levantado la señal de alerta, lo que significa pues que el peligro por el momento ha pasado. Igual pues la población debe estar en estado de alerta en prevención, ¿no? Sobre posibles futuros movimientos telúricos que pudieran haber. Nos ha contado Juan Carlos también que afortunadamente todo se ha realizado en de buena forma, es decir, la gente ha salido rápidamente de sus casas, todos, como quien dice, han cumplido su función, su labor para poder evitar que un daño grave, personal, en las casas, en fin, ¿no? Sobre todo personal físico, ¿no? Que pudiera causar un movimiento de esta naturaleza no se haya dado, puesto que todos han seguido las normas de prevención que se han estado y que se dan también acá en el país constantemente. Que eso nos sirva de ejemplo también de que, repito, Dios no quiera que se dé un sismo acá en el país, menos en ninguna zona, ¿no? Del país, que nos sirva de ejemplo de que la mejor manera de poder salvar tu vida, de poder salvaguardarte, es el orden y recordando todas las instrucciones que siempre se han dado en casos de este tipo.
Bueno, vamos a continuar con las informaciones aquí en Extremos, episodio número 284. Muy bien, se habla mucho del caso de esta adolescente, Stephanie, quien tenía aparentemente una mala relación con su madre, a quien finalmente mató con una viga de acero en el ojo, matándola inmediatamente, y convivió con ella durante buen tiempo, durante cerca de un mes más o menos, tratando de...
Más de un mes, tratando
de neutralizar el hedor del cadáver con vinagre, con aromatizadores,
y viviendo allí con su enamorado, con que, por cierto, esta señora no quería que ella tenga esta relación, y bueno, y llevando una vida bastante disipada y de gastos a manos llenas. Bueno, vamos a ir con esta nota. Espeluznante, porque no aceptó que su hija adoptiva de 14 años tenga un enamorado 2 años mayor. En realidad son cosas que decide la misma gente. A veces hay amores que matan. La madre de familia, Vilma Gabriela Niño de Guzmán de la Rosa, de 63 años, fue asesinada presuntamente por el muchacho que ella rechazó, de nombre Brian, quien le propinó golpes en la cabeza, al parecer con una pesa de gimnasio. Al comienzo se habló eso de la pesa de gimnasio, después se quitó esa idea. En la tarde, los hermanos de doña Gabriela, una jubilada, acudieron con la policía al predio de 2 pisos ubicado en el lote 10, Manzana O, Avenida Alameda del Corregidor, en Los Girasoles de La Molina. Sospechaban que había pasado algo porque no sabían nada de ella desde inicios de enero. Cada vez que llamaban, la hija Stephanie, de 14 años, les decía que había salido al médico a comprar o de retiro, contó un agente. Al principio la chica no los dejó entrar, pero luego no pudo evitarlo. Así encontraron a la víctima en su cuarto del segundo piso en estado de putrefacción, más aún con el calor. Ante el hallazgo, la adolescente aseguró que su enamorado de 16 años fue quien asesinó a su progenitora. A inicios del año, madre e hija discutieron porque la señora se oponía a la relación de su hija. Le habría lanzado una cachetada, por lo que esta se quejó con su enamorado. El muchacho fue a la casa y con la pesa la golpeó, precisó el policía. Tras el crimen, ambos jóvenes durmieron en la misma casa de la víctima. Al sospechoso no se le ubicó, pero ya estaría identificado. En la vivienda también estaba el esposo de doña Gabriela, quien tiene 90 años y sufre de paraplegia. Agentes de homicidios de la DININCRI y peritos de criminalística examinaron la escena del crimen. Vamos a continuar con esta información.
Claro, esa fue la primera noticia, ¿no?
Así es.
Los primeros...
Stephanie y su madre, Gabriela Niño de Guzmán, tenían una muy mala relación, según lo dicho por Fernando, el enamorado de... ¿Era Brian o Fernando? Bueno, ellas tenían problemas desde antes. Stephanie me contó, dice, que encontró el diario de su madre donde decía que la odiaba y quería doparla para matarla. El menor contó que el día del crimen ambas discutieron y la señora le gritó: "Eres una inútil, no sabes hacer nada bueno en la cocina". Luego Stephanie subió a la habitación donde yo estaba y me dijo llorando: "Esta puta me tiene harta, estoy cansada de la forma como me trata". El abogado de Fernando, Juan Madrid, indicó que Stephanie habría intentado 2 veces matar a su madre con raticida mezclado con gaseosa y champán. Así es. Muy bien, el enamorado de Stephanie, en cambio, dice que ella la mató con un fierro. ¿Ah? Ese día, 11 de enero, mantuvimos relaciones sexuales, mientras su madre, Vilma Gabriela, Niño de Guzmán de la Rosa, de 63 años, estaba en la cocina. El morbo de que esté cerca y no llegue. Cuando se enteró que yo estaba en la habitación, subió con un cuchillo en la mano para atacarme. Yo la cogí de las manos y la tenía contra la pared. Su hija agarró un fierro y la mujer gritó: "¡Soy tu madre!". La clásica. Pero Stephanie le respondió con furia: "¡Cállate!", y se lo clavó en el ojo izquierdo. Este escalofriante relato fue dado por el adolescente Fernando J.L.H., de 16 años, no Brian, como dijeron al comienzo, a los detectives de la DININCRI. ¿Quién será Brian? De La Molina, tras ponerse a derecho el martes. Aseguró que Stephanie, de 14 años, hija de la víctima, es la única culpable. Contó que luego su enamorada le dijo: "Vete a lavar las manos al baño". Cuando regresé, me dio alcohol. Vi que su madre estaba cubierta con una frazada cerca de la cama. No supe que estaba muerta. Solo salí de la habitación y luego de la casa porque mi papá me estaba esperando afuera, encima lo va a recoger. O sea, el chico va, tiene relaciones sexuales con la enamorada y el padre lo va a recoger. Ya, hijito, ya botaste, y ahora ya vámonos.
Creo que lo que pasó fue que el chico ya se estaba quedando varios días en la casa de la enamorada y gozando, el padre intrigado, ¿no? Preocupado por el hijo, fue a buscarlo y como no le abrían la puerta insistió. Y ahí él fue uno de los primeros que descubrió
la Fernando asesina. Contó que el día del homicidio la señora no se había dado cuenta que yo estaba en la casa hasta las 8 de la noche. Mi padre tocó la puerta y preguntó por mí. La señora se enteró y le gritó a Stephanie: puta, así que has traído a tu marido. Luego Stephanie subió a la habitación llorando y diciendo: mi madre te quiere matar, escápate. Vi que estaba con un cuchillo en la mano y me gritó: desgraciado, has venido a abusar de mi hija, no vas a salir vivo de aquí. Yo le dije: soy estudiante, no le he hecho daño a su hija. Media hora después del asesinato salí de la casa y Stephanie le dijo muy tranquila a mi padre que me esperaba: señor, disculpe, si metí en problemas a su hijo, no va a volver a pasar. Y luego se metió en la casa. Fernando dijo que después de 4 días ella me llamó al celular y ante su insistencia fue a verla. Le pregunté por su madre y me dijo: ella está muerta allí arriba. Luego me contó que tenía a 3 amigos que le iban a ayudar a desaparecer el cadáver en un cerro en Cieneguilla. Volvió a amenazarme que no cuente nada porque me iba a culpar de la muerte de su madre. Stephanie me amenazaba, ella mató a su madre. Yo solo le agarré las manos para que no me ataque con el cuchillo. Ayer doña Gabriela fue enterrada en el cementerio Campo Fe de Huachipa.
Bueno, ya hace algunos días ha sido enterrada, ¿no? Sí. Hay diversas versiones. La primera fue la que escuchamos al inicio, que Stephanie decía que era su enamorado quien había asesinado a la madre. Y luego ya ha salido la versión de él que pareciera ser la más cercana a la verdad, puesto que no se ha cambiado esa nueva versión, ¿no? De que ha sido así, no sé, hubo una discusión y fue ella quien dio el golpe, digamos, de muerte a su propia madre, que efectivamente estaban los dos en la habitación, que fue el padre a recogerlo en vista que él no regresaba a su casa y ya se imaginaba dónde estaba. Y ahora, que él haya mantenido silencio simplemente porque estaba amenazado, ya es una cuestión de investigación, ¿no? Porque lo que se ha visto después es que han gastado grandes cantidades de dinero ella, sobre todo, pero también él estaba presente.
Dice Fernando, es el muchacho este, precisó que ella solo me besó con otro, ¿qué? Ella solo se besó con otros chicos, pero siempre me decía que me quería y que hacía eso para castigarme, como mencioné, por serle infiel. Yo le perdonaba y regresábamos, salíamos a pasear y a divertirnos. O sea, ella se besaba con otros chicos para que él esté celoso.
Claro, lo que cuentan es que tienen una relación desde el 2012, ya 2 años, y que él le fue infiel. Entonces ella en venganza, cuando regresaban, estaban enamorados, ella se besaba con otros chicos para castigarlo por su infidelidad.
Lo publicaba en Facebook.
Seguro.
Va. Stephanie dice, añadió que tras el crimen, Stephanie me llamaba, pero yo no le quería contestar, tenía miedo. Nos comunicamos por chat, pero yo evitaba hablar del tema. El 16 de enero fui a su casa y le pregunté cómo estaba su mamá, que si ya la había llevado a un hospital. Ella me dijo que no, porque estaba muerta. Yo le pregunté: ¿por qué hiciste eso? Stephanie me contestó: porque ella siempre me trataba mal y que le pegaba con el fierro que la mató. Fernando señaló que lloró muchas noches y no pudo dormir tras el asesinato. Los peritos concluyeron que el muchacho es introvertido, propenso a la mentira y a manipular la información. Además, se deja influenciar por la figura que le genera apego sentimental.
Realmente los dos un caso, ¿eh?
Los dos parece que tienen algún lío psicológico,
¿no? Sí, de hecho, ¿no? O sea, ese tipo de conducta, de reacción, ¿no? De acciones, ¿no? Responden evidentemente pues a un desorden emocional y psicológico.
Bueno. Y la madre también.
También, ¿no?
Pero todo el trío.
Claro, porque el trío la madre perfecto. Maltrataba bastante a su hijo, pues,
¿no? Claro, lo que cuentan, no sé si lo tienes ahí también, es de que, porque se ha dicho primero que era adoptada, luego que claro. No era su hija, y finalmente sí. Que sí es su hija.
¿Sí es su hija entonces?
Sí es su hija, que a los 49 años, luego de un tratamiento de fertilidad, sí. la tuvo. Y es probable pues que en su idea de cuidar extremadamente a su hija la haya sobreprotegido a tal punto que sí. También la ya la
malcriada.
La malcriada le quitaba, ella, la asfixiaba, ¿no?
Guardaba poemas de Juliana Llamoja.
O sea, no justificamos con eso la acción de esta niña, pero a lo que vamos es que eso evidentemente alteró algo en su mente, en el proceso, su proceso de crecimiento y de relación, ¿no? Con sus padres, con su madre. Su padre también es un hombre ya anciano, 90 años, claro. Encima con parapléjico.
O sea, la mujer es 20 años menor que el padre, más o menos, ¿no?
Más.
30.
49 lo tuvo, bueno, ya a 63, ¿no? Claro, casi 30 años.
Casi 30 años, menos 27.
Menos que el padre. Entonces es una niña que creció en un hogar realmente no muy convencional, ¿no? O sea, partiendo por ahí. Y que, claro, y ha visto pues escenas, situaciones pues un poco duras para poder sobrellevar. Ya para un adulto ver a tu padre anciano y mal de la cabeza, a veces es doloroso. Una chiquilla de adolescente y de niña de haber vivido y visto esas cosas, y encima con una madre sobreprotectora.
Anda,
y
Rosa,
y además pues al parecer pues muy castradora, ¿no? O sea, en ese, sí, ese de ponerle límites extremos para tenerla ahí seguro, en fin, ¿no? O sea, la niña pues bueno, ya nos esperará Fonche con mayor atenimiento.
No, Fonche no va a estar hoy en el programa.
No va a estar, bueno.
No va a estar, está corrido. Bueno, veamos cómo quedó la casa de Stephanie.
Escondió el cadáver de su madre y convivió con los restos en descomposición durante 57 días. A las 11 ingresó en exclusiva a la casa de la familia Tejada Niño de Guzmán y tuvo acceso a la escena del crimen. Al entrar, nos encontramos con algunos familiares que prefirieron no declarar. Guardaban silencio como si estuvieran velando a doña Vilma en cuerpo presente. Los hermanos que decidieron no aparecer en esta grabación informaron que en esta casa las visitas eran restringidas. Los amigos de Stephanie solo podían ingresar hasta aquí. Continuamos por un pasadizo hasta encontrarnos con unas escaleras de madera cubiertas por el polvo de la desgracia y desolación. Poco a poco el fétido olor de la muerte invadía nuestro olfato. Más adelante nos topamos con este ventilador, colocado estratégicamente en esta zona de la casa, y que tal vez fue utilizado para dirigir el nauseabundo olor del ambiente hacia un sentido apropiado y conveniente. Esta es la habitación donde sucedió el macabro crimen, donde perdió la vida la señora Vilma Gabriela Niño de Guzmán de la Rosa. Este es el cuarto de Stephanie, su única hija. En el cuarto de Stephanie, el ambiente era denso. Se aprecia la sanguinaria y maquiavélica escena del asesinato. No se podía ingresar por estrictas medidas de seguridad para no alterar la investigación policial. Pero desde la puerta se divisaba la pared pintada de negro, según indicaron sus familiares, para tapar las manchas de sangre. En el piso aún estaban las colchas con las que cubrieron el cuerpo de Vilma Gabriela. La sangre seguía pegada en el parqué. Pedazos de costras regados por todo el cuarto. Una cama desatendida. Almohadas por el piso. El lugar mostraba una verdadera lucha entre la vida y la muerte, donde la segunda cobró una víctima. En el piso pudimos ver ácido muriático, pintura selladora, varios frascos de desinfectantes, champú, vinagre y hasta gaseosas que usaron para tratar de contrarrestar los olores de un cuerpo en estado de putrefacción. Luego de ser retirado el cadáver de Vilma Gabriela y ser detenidos los jóvenes implicados en el crimen, la familia no puede tocar nada, ni un centímetro de esta habitación, mientras duren las investigaciones.
Muy bien, habla uno de los implicados, el padre de uno de los implicados.
En su versión,
¿Cómo se produce la muerte? ¿Su hijo estaba presente?
Sí. Después que la señora, por declaraciones eso de mi hijo, de que la señora me cierra la puerta, la menor baja, según esas declaraciones de mi hijo, baja y empieza a escuchar una pelea, ¿no? En el primer piso, gritos de insultos hacia la niña, un grito de como que si la golpearan a la niña. Entonces la niña sube a su dormitorio y a mi menor hijo le dice, pues, mi madre está loca, me quiere matar con un fierro. Por favor, escápate. Me quiere matar con un fierro. Y en ese interín entra la señora, pero entra con un cuchillo.
¿La señora es la que lleva el cuchillo?
Entra con un cuchillo. Y al ver a mi menor hijo, le empieza a insultar, le diciendo, ¿no?, palabras soezas, que estaba abusando de su hija. Entonces se abalanza sobre mi hijo la sujeta de las dos manos, logra empujarla, logra caer la señora, suelta el cuchillo, pero mi hijo lo mantiene en el suelo, sujetándole las dos manos. Es incluso donde la señora logra arañarle la mano, y en eso que mi hijo pues le decía, señora, cálmese, por favor, cálmese, que no he venido a abusar ni de su hija ni de nada. Soy un compañero, que soy un estudiante, estoy aquí, pero por favor no me haga daño. Mientras mi hijo decía eso, sorpresivamente por el lado derecho aparece la niña con un fierro.
Estando ella
sobre, en el piso.
Estando
el piso.
Mi hijo.
No, la señora estando en el piso.
En el piso.
Y su hijo sujetándola.
Sujetándola, pidiéndole que ya no siga, ¿no?
Porque y la señora, aparece la niña.
Aparece la niña con el fierro y le da pues en el ojo izquierdo, ¿no? En el ojo izquierdo.
Claro, o sea, lo que decía en algún momento es que le incrustó.
¿Es como
fierro?
¿Clavada, sí, o como...?
No, no, solo la golpeó. Necesita mucha fuerza para eso,
le,
¿no?
Le incrustó. Incluso la niña tiene una cicatriz en la mano, ¿no? Entonces mi hijo me refiere, sí, la niña agarra el fierro, le da así, y entonces...
Como... o sea, tendrá una marca circular, entonces.
Sí, exactamente. Tiene una cicatriz en la palma. Es donde es en el momento, en el hecho, mi hijo agarra y...
Como si fuera un cincel.
Exactamente. Agarra y salpica sangre, me dice, se retira. Se retira asustado. Y la niña agarra y empieza con el fierro a seguir dándole, ¿no?
Ahí sigue golpeando.
En la cabeza. Diciéndole palabras soezas, que la odiaba, que estaba harta de ella, porque la maltrataba, le pegaban. Entonces...
¿Y su hijo?
Mi hijo está, me dice, papá, me bloqueé, no sabía qué hacer, sí. Me entiendo, sí, la escena. Entonces ella le dice, vea, una vez que termina, no sé, de varios golpes que le da en la cabeza, creo que ya la señora queda inmóvil, le dice a mi hijo, anda, ve y lávate en el baño, ¿no? Mi hijo lo lleva al baño. Le alcanza alcohol para que se eche, porque las manos por el arañazo empezaban.
¿Y la ropa no
empezaban,
tenía sangre?
Empezaban a sangrar.
¿Su hijo?
Empezaban a sangrar. Aparentemente debe haberle salpicado, no sé, o más en los brazos, pero en las ropas. No sé, eso sí está en investigación. Pero
cuando usted vio a su hijo salir de la casa, ¿no lo vio con manchas de sangre?
No, no había. Si hubiera visto con manchas de sangre, pues, notorias.
Claro.
Yo me hubiera imaginado lo...
O sea, si había salpicaduras pequeñas. Si es que las hubo.
No logré ver.
Porque... ¿Pero su hijo no le ha dicho nada?
No me ha dicho nada.
¿Sobre que tenía otro polo o que se cambió de polo?
No, para nada. Ante esto ya, cuando ellas salen del baño, ya mi hijo se da cuenta que la chica había agarrado una frazada y la había tapado a la señora. Entonces salen los dos, dicen, no, ya vamos, no te preocupes, que yo voy a arreglar esto y yo voy a hablar con tu papá. Vamos abajo rápido, que yo voy a hablar con tu papá. Es ahí donde, bueno, ya salen de la casa, ya le relaté, ¿no?
Y usted había escuchado... ¿El barullo de esta pelea?
No.
Nada.
Aparentemente la casa es un poquito más adentro, ¿no?
Más adentro.
Y cerrada.
Declaraciones del padre del enamorado de esta señorita Stephanie, de 14 años, acusada de haber asesinado, de parricidio, de haber asesinado a su madre. Ahora veamos esto que es realmente impresionante. Ella la pasaba muy bien, según lo que se informa. Dijo a los policías que durante los 2 meses que mantuvieron el cadáver escondido en casa, Fernando llegaba a visitarla todos los días, salían de compras al supermercado y regresaban con gaseosas, piqueos y galletas. También compraban ambientadores, repelentes e insecticidas, así como vinagre para echar sobre el cadáver, que estaba cubierto con una frazada e impedir que apeste. El resto del tiempo, la habitación permanecía cerrada. Stephanie contó que salía con sus amigas a comer, al cine, a la piscina, donde se divertía, como lo prueban las fotografías que ella misma se tomó con su celular y que publicó en Facebook, y en las que aparece sonriente y relajada. También utilizaba las tarjetas de crédito de la víctima y hasta se compró un perro de raza Shih Tzu, al que llamó Boneta, y que llevaba a todas partes en una pequeña cartera. Dijo también que su pareja la amenazó con culparla del crimen si lo delataba.
Creo que el perro costó 700 soles.
Sí. 700 soles.
Perro.
Bueno, esa es la información de esa señorita. Siguen investigaciones y vamos a ver cómo queda. Pero es muy lamentable que hasta ese extremo se llegue. Pero ahí está, pues. Ahí están las consecuencias de tanto guerra. Ahí está. Ahí está la cosa. O sea, es alimentar esos, es, ese tipo de conductas.
Claro, porque al margen de la educación o el cuidado que puede haber tenido su madre, o el tipo de crianza que le ha dado, que ya por lo que vemos pues era bastante conflictivo entre ellas, se creciente además pues con el entorno que tiene, ¿no? Lo que ve, lo que frecuenta, quienes ve en general, ¿no? Habla de chicos que en otra noticia se dice todavía pues de que, como le menciona o ha testificado el enamorado, que ella tenía 3 amigos que le iban a ayudar a desaparecer el cadáver. Y en uno menciona pues que efectivamente había uno que lo estaban buscando porque ya había hecho esa labor antes, ¿no? O sea, esas amistades, ¿no? Delincuentes, ¿no? O sea, tenía pues contactos, amistades con gente pues que no les interesa en lo más mínimo pues la vida de los demás, ¿no? La vida humana. Acostumbrados a estar en un entorno, y estamos hablando de La Molina, no estamos hablando de ningún lugar populoso, de gente humilde, de donde suelen haber muchos delincuentes, ¿no? Como mucha gente
piensa. No, tampoco piensa, por decir, ¿no?, que sea un distrito populoso implica que esté con
delincuentes. No, pues, pero es que la gente tiende, claro, tienden a pensar
que es verdad
que en ese entorno está rodeado de delincuentes, de mucha pobreza y de mucho desorden, de hacinamiento en las casas, y por eso es que los niños, los adolescentes, la gente crece así, sicarios y todo lo demás. Estamos hablando de un distrito y se ve por las imágenes de una casa grande, bonita, ¿no? Y la niña pues ha gastado dinero en efectivo y tarjetas de crédito, se tenían una condición económica bastante pues aceptable, ¿no? Digámoslo así, que les daba pues ciertas comodidades, ciertos lujos, ¿no? Y sin embargo vemos pues una acción que desdice todos aquellos prejuicios, ¿no?, que se tienen de ese tipo de familias, ¿no? Donde vemos pues que el dinero no necesariamente les dio la felicidad ni el hogar, dulce hogar que todo el mundo se podía imaginar, sino que se generaba y se estaba criando dentro de ese entorno a un pequeño monstruo, ¿no? Como es lo que finalmente se dio.
Bueno, vamos a ir con lo último. En Venezuela, la escasez de alimentos afecta a los ciudadanos. Patricia Gamboa, de 58 años, llegó al supermercado gubernamental, hay que decir que está intervenido por el gobierno, de San Cristóbal, al oeste de Venezuela, a las 2 de la madrugada, 6 horas antes de que abra sus puertas, para ser la primera en la fila y comprar lo que encuentre. Al amanecer, unas 200 personas ya estaban formadas detrás de Gamboa, quien tiene el número 2 afuera del supermercado Bicentenario, todas marcadas con un número en tinta verde en la muñeca según su horario de llegada. Gamboa no lleva una lista de supermercado para comprar alimentos para los 6 miembros de su familia. Dice que comprará, pues sencillamente, lo que encuentre. Así es. La calle está bloqueada por una de las barricadas que los manifestantes pusieron para protestar, entre otras cosas. en San Cristóbal. Miren estos anaqueles casi prácticamente vacíos, donde se desencadenaron las protestas el 4 de febrero. Encontrar harina, mantequilla, aceite de cocina o leche es una verdadera odisea, y no porque el país no lo produzca. Los clientes pueden comprar en el Bicentenario solo ciertos días, dependiendo de los últimos números de sus cédulas de identidad. En otros puntos de la ciudad, en dos supermercados del sector privado, las colas se extienden por más de 200 metros. De acuerdo con el diario venezolano Últimas Noticias, en 3 meses el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro contará con un sistema que obligará a la población a comprar solo una vez a la semana en los establecimientos gubernamentales. Precisamente, el piloto comenzó en febrero en un supermercado estatal de Caracas, denominados Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, PDVAL. Allí los usuarios deben registrarse con su número de cédula antes de ingresar al local y no podrán volver a comprar en una semana. O sea, tienen problemas con los ingresos y además también no hay que comprar y no puedes volver a comprar después.
Bueno, eso ya lo habíamos hablado, ya lo han comentado muchos ciudadanos venezolanos que han podido dar testimonio de lo que está ocurriendo en Venezuela realmente, que no hay productos, hay mucha escasez, y en los lugares, como vemos acá, en que se supone debían de estar abastecidos para poder hacer la venta al público, pues no es así, y han incluso reducido ahí también, solamente mira, puedes comprar una vez a la semana y mira, llegas y mira lo que
Armando encuentras. Mirando, vicepresidente de la Asociación Perú, Asociación de Panaderías del Estado de Táchira, comentó que en San Cristóbal se podría quedar sin pan, pues los camiones que transportan harina y mantequilla se han negado a llegar allí desde hace 2 semanas debido al caos provocado por las barricadas. La mayoría de los comercios y restaurantes permanecen cerrados en esta ciudad de 260 mil habitantes. La oposición atribuye los problemas económicos de Venezuela, que registra una inflación del 56%, a los controles de cambio a una tasa sobrevaluada en vigor desde el 2003 y de precios. Los afortunados que encuentran lo que necesitan en los mercados gubernamentales lo pagan a precios controlados. Los otros tienen que acudir a mercados privados, donde todo está hasta 7 veces más caro. El precio normal de 1 kilo de leche en polvo es de 30 bolívares, pero en esos mercados puede ser hasta 250 cuando el salario mínimo es de 3,270 bolívares. El gobierno no tiene aquí, nos tiene mendigando, se queja Carolina Rodríguez, de 35 años. Uno se pasa la vida en la cola, cola, cola y cola para el mercado, cola para el teléfono, cola para pagar la luz, el agua. Reclama mientras las protestas en las calles siguen. Vamos con esta nota de inmediato. Esto es Extremo. Ahí están las colas. Me hace recordar la época del labrismo acá.
Sí,
el primer gobierno de la García. Ahí está la cola. En PDVAL. Y está amaneciendo.
Y van a entrar y van a encontrar todo vacío.
Sí. Bueno, y esto, amén, por supuesto, de todo lo demás que está ocurriendo en este lugar.
El colmo, que ya han llegado a ese extremo, ¿no? Que Maduro haya llegado a ese punto donde su población está muriendo de hambre. Realmente lamentable la situación de Venezuela, sobre todo por personas que inocentemente están pasando hambre, ¿no?
Regresamos con lo último en Extremos, episodio de aniversario, sexto aniversario de Extremos 284. Volvemos. Esta canción la presentó solo Frecuencia Primera allá en los años 90. Es Juan Luis Guerra, Naboria Daca, Ae Mayani Macana.
Naboria Daca, Mayani Macana. Naboria Daca, Guaitiao, Mayani de Macaná. La boria da
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Esto es Extremos, episodio número 284. Y la Cris, que está aquí con nosotros, quiere hablar algo.
Bueno, un poco para relajarnos de las noticias, he traído una noticia deportiva sobre el famosísimo Lionel Messi, ¿no? El considerado por muchos el mejor jugador del mundo. Messi confirmó que se retirará en el Barcelona, luego de muchas declaraciones en los últimos días acerca de que Lionel Messi se sentía incómodo en el equipo del Barcelona y que se murmuraba acerca sobre el hecho de que pensaba retirarse del equipo. Sin embargo, el día domingo que se jugó el partido con el Osasuna, el Barcelona goleó 7-0, de los cuales 3 goles fueron de Messi, ¿no? Él, muy feliz al terminar el partido, señaló que mientras la gente quiera, seguiré con esta camiseta. Mi intención es retirarme en el Barça y soy feliz, ¿no? Ha dicho el famosísimo jugador de fútbol Lionel Messi a las cámaras de TV3 de España.
Y francamente, yo no entiendo. Primero, que te lleves a mencionarme al comienzo del programa y ahora te tienes a hacer comentarios deportivos. El único que hace comentarios deportivos acá soy yo. ¿Vos qué sabes de fútbol? Si no sabes nada de fútbol. Sí, las mujeres no saben de fútbol. El fútbol es para los hombres, como yo. Como Juanita para la suegra. Y ya te demostré, por supuesto, como se lo demuestro todo el tiempo. Las mujeres, ahí están mis amigas australianas. Dice que comparten las dos. Estoy con las dos. Ve, aprenda. Yo no sé, realmente. Igual que el otro, el panzón de Fonchi, que el otro día se pone a hacer comentarios futbolísticos. Sí, yo te parí, Fonsi. Sí, también lo parí al cacallero que ya murió. Pero también yo te parí futbolísticamente. ¿Y qué tienes que estar haciendo comentarios de fútbol? Aquí, por ejemplo, de fútbol, por supuesto.
Fútbol. No,
¿quieres probar mi boca? ¿Para porque no vocalizo? Ah, sí, te morí ya. Sé que te ruborilla mi presencia.
Me muero, sí.
todas mis mujeres dicen, cuando me ven, realmente, Juanito, me ruborizas.
Las aplastará, se pondrán como fue, moradas.
¿Qué fue MGT?
MGT. MGT ya no va a venir. Porque yo la estoy llevando a donde Tinelli, para que realmente ahí tenga un programa en una radio que se merezca. No, no en situaciones como esas. Y yo no sé, el otro obeso, obeso mórbido,
Alessandro Parodi,
está criticando
no era amor al chancho.
A Giovanna San Miguel. ¿Qué estás hablando de chancho? ¿Estás hablando de chancho de Giovanna San Miguel? ¿O de qué estás hablando?
No, estamos hablando de MGT, que no era amor al chancho, sino a los chicharrones.
Y vos que todo el tiempo estás criticando... Hasta un momento...
No, he comentado nada más.
Comentario. Hasta un momento, mi ya negado sobrino se atrevió a dudar de mi virilidad en una ocasión, y acá está la muestra, vean, ahí está. Ahí está la noticia.
Son dos mujeres.
Ana y Lucy de Zinc. Ellas comparten el marido, es decir, comparten a Juanito para su suegra, por supuesto. Muy bien. Entonces, ahora ya saben de quién están hablando, de Juanita Palazuera, que es la única persona que puede hacer comentarios.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Pero nuevamente parece que Juanito Matasuera tomó el control acá de los estudios. ¿Me escuchan? Sí, de los estudios. Acá cada vez que viene hace desperfectos. Sin arrozar.
Genera caos.
Sí. Pues aparece de un momento a otro, como siempre. Pasa encima tuyo. ¿Cuánto te das?
Bueno, pero él ha citado el caso de las gemelas, efectivamente, que comparten un novio. Ana y Lucy de Zinc. Pero el novio no se llama Juanito Matasuera, salvo que sea su verdadero nombre, Ben Byrne. Es el verdadero nombre, es el novio de ellas, y no creo que sea Juanito Matasuera.
No creo.
¿No? No creo. Parecen dos muñecos, ¿no?
Sí.
Dos maniquíes.
Bien, bien producidos.
Dos maniquíes. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Extremos, episodio número 284, episodio de aniversario. Nosotros nos retiramos agradeciéndoles no solamente su sintonía en este programa, sino todo su sintonía y su compañía y su paciencia en tantos programas a lo largo de estos 6 años.
Hasta la próxima semana, continuamos aquí en Sol Frecuencia Primera con el resto de la programación y nos vamos a reencontrar la otra semana en el episodio número 285 y estaremos pues celebrando esta semana los 6 años de Extremos con globitos, gorritos, tortita, heladito, todo chiquito.
Muchísimas gracias por escucharnos y por acompañarnos y bueno, nos vemos el próximo programa en el 285 acá en Extremos.
Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2014. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter @FPRTVN.